3 y 3 de la madrugada. Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día. Edición del martes 5 de octubre del 2021, transitando la semana 40. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos. El hermano de Hernán Rodríguez, Claudio, submarinista fallecido en el hundimiento del ARA San Juan, se refirió al llamado a indagatoria contra el expresidente Macri. Dijo que sentimos esperanza en que podamos ver una pequeña luz sobre algunas de las tantas que se mandó Macri. Ojalá que el juez ponga todas las restricciones que hay que poner a quienes tengan culpa de esto. Tras relatar cómo se dieron cuenta que estaban pinchados los teléfonos, Claudio Rodríguez expresó: el espionaje a nosotros fue una locura. La AFI está para espiar a narcotraficantes y terroristas, no para espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Agregó: el espíritu de los 44 tripulantes del ARA San Juan no dejará que Macri zafe. En diálogo con Radio Nacional Córdoba, la abogada querellante Valeria Carreras indicó que se recibió de buena manera la decisión judicial de citar a indagatoria con prohibición para salir del país al expresidente Macri. Dijo: siempre sospechamos que los familiares eran espiados. Al fin, escucharon lo que venimos señalando desde hace 3 años. Siempre sospechamos que los familiares estaban siendo escuchados y espiados, explicó Valeria Carreras, y agregó: Macri es un cultor del espionaje ilegal. En diálogo con LB4 Nacional San Rafael, los familiares de Lara San Juan señalaron que fue cínico y morboso que el Estado nos persiguiera de esa manera. El expresidente Mauricio Macri, recordamos, tiene prohibido salir del país y a solicitud del juez Martín Bava deberá comparecer a indagatoria el jueves 7 de octubre por el espionaje a los familiares de los marinos de Lara San Juan. En tanto, Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, uno de los submarinistas fallecidos, dijo: ojalá que este sea la punta de ovillo para que todo se pueda comenzar a investigar. Tengo una fe tremenda y creo que por esta causa Macri va a tener que pagar por la pérdida de 44 personas muy valiosas que él despreció. Habló el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni. Dijo que la Corte Suprema de Justicia merecería un juicio político. Hizo referencia a diversos temas jurídicos y políticos en diálogo con Norte Grande, entre los cuales se destacó su visión respecto a las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia Argentina. La estructura que tenemos en la justicia es anárquica, no ofrece seguridad jurídica, no ofrece previsibilidad, dijo. Tenemos un poder concentrado en 3 personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, el control de convencionalidad internacional y además se han atribuido, sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia y de cualquier materia. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, expresó que vemos con preocupación la cantidad de gente que regresó a los estadios. Recordemos que el ministro mantuvo una reunión con el jefe de gabinete, Juan Mansur, para evaluar la vuelta del público a los estadios. Vamos a pedir que aquellos que nos cumplan con lo que pedimos no organicen el evento con público. No podemos poner en riesgo todo el esfuerzo que hicimos hasta acá. A todo esto, digamos que el gobierno y la AFA finalmente acordaron respetar con firmeza el aforo del 50% en los estadios. Se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida y trabajar en las medidas correctivas de las situaciones puntuales que no fueron cumplidas, informó la AFA en un comunicado. La legisladora porteña Lucía Cámpora del Frente de Todos dijo que la ley busca la impunidad de Macri. La ley aprobada por la legislatura porteña, con la que Juntos por el Cambio amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia porteño, continúa generando rechazos. La legisladora Cámpora sostuvo que se intenta facilitar la estrategia judicial de Mauricio Macri en el marco de la causa Correo Argentino y advirtió que se busca garantizar su impunidad. En ese sentido explicó que con esto, un fallo que sea de la justicia federal puede ser apelado por el Tribunal Superior de Justicia porteño y calificó el avance como incorrecto y preocupante. La legislatura se arroga competencias que no tiene, subrayó Lucía Cámpora. Sobre los Pandora Papers, revelan más datos de argentinos en paraísos fiscales y se expone el entramado societario de los Macri. La investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida desde ayer domingo como Pandora Papers, arrojó nuevos datos sobre cuentas de argentinos en paraísos fiscales y expuso otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri al revelar la existencia de la sociedad offshore TNB Investment Limited, creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del exmandatario y autor del libro en el que denunció la trama de poder, política y negocios del ex jefe de Estado y fundador del PRO. Un apagón mundial de casi 8 horas silenció a WhatsApp, Instagram y Facebook. Estas plataformas sufrieron ayer lunes una caída global por varias horas que forzó a millones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer sus comunicaciones habituales en los ámbitos familiar, laboral y social. Las aplicaciones salieron de servicio a las 12:15 hora de Argentina de ayer y pasadas las 19 había vuelto a funcionar Instagram, mientras algunos usuarios de la Argentina comenzaron a recibir cerca de las 19:30 mensajes a través de WhatsApp y las páginas de Facebook parecían restablecerse, aunque sin que la empresa hubiera informado acerca de la normalización plena del servicio. Un portavoz de Facebook en Argentina confirmó temprano que se estaba experimentando problemas en las aplicaciones y que los técnicos estaban trabajando para normalizar el servicio sin que se difundiera información segura sobre los motivos del apagón. Pautas para una alimentación saludable. El Frente de Todos quiere sancionar la ley de etiquetado, pero Juntos por el Cambio no dará quórum para habilitar el debate. Así lo informó la diputada nacional por el Frente de Todos, Florencia Lampreave, quien pidió a la oposición que sea coherente y que cuiden lo que comen los argentinos. En similar sentido, se pronunciaron los diputados oficialistas Leonardo Grosso y Cecilia Moró. A fin de año, pierde estado parlamentario la iniciativa. Sigue la tensión. Las mujeres desalojadas en el barrio 31 de Retiro denuncian amenazas del gobierno porteño de Rodríguez Larreta. Queremos un techo digno para nuestros hijos, para la familia, para todos nosotros, dijo una de las madres que sufrió el desalojo. Se movilizaron a la legislatura porteña y a Plaza de Mayo en reclamo de soluciones habitacionales definitivas. Piden una mesa de diálogo. A propósito del dinero en los paraísos fiscales, las áreas de fiscalización de la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, analizarán la información sobre los entramados societarios reportados por distintos medios de comunicación que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos, con el fin de evaluar si dichas estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir regulaciones, ocultar información y o evadir el pago de impuestos. Los contribuyentes argentinos en cuestión forman parte de la investigación bautizada Pandora Papers, los papeles de Pandora sobre cuentas secretas en paraísos fiscales, que fuera realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participaron 600 periodistas de 117 países. El trabajo se basó en la filtración de casi 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza. El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que la derecha siempre quita derechos y socava libertades. El ministro de Economía realizó estas declaraciones al participar de la firma de convenio para la implementación del programa Construir Trabajo e Igualdad en la sede de la UOCRA, donde agregó que la oposición profundiza las inseguridades económicas del pueblo trabajador. Flexibilizaron los requisitos para que más monotributistas accedan a créditos a tasa cero. Entre otras medidas, se suprimió el impedimento que regía sobre los sujetos que prestaban servicios al sector público nacional, provincial o municipal. Los préstamos cuentan con 6 meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin intereses. En el Senado, Cristina Kirchner firmó el decreto de presencialidad y convocan a sesión para mañana miércoles. La presidenta de la Cámara Alta firmó un decreto parlamentario para terminar con la realización de reuniones por videoconferencia, de manera que el Senado sesionará por primera vez en más de un año de manera presencial. Eliminatorias sudamericanas. Se agotaron en 3 horas las entradas para el partido Argentina-Uruguay. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental el 10 de octubre. Este viernes 8 comenzará la venta de entradas para el partido con Perú, que se disputará el jueves 14. El presidente de la República cerrará en La Rural la convención anual de Camargo. El presidente Alberto Ángel Fernández participará hoy a las 18 de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción Camargo, con su discurso de cierre en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes oficiales. Si bien el programa invita que diferentes expositores analicen y debatan temáticas vinculadas al sector, la presencia del mandatario tiene un marco especial, luego que el gobierno anunció en la fecha el programa Construir, que en los hechos implica avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo, meta que viene promoviendo reiteradamente el jefe de Estado, añadieron las fuentes. Paraísos fiscales en el exterior, personalidades de todo el mundo involucradas en los Pandora Papers intentan defenderse. Los presidentes de Ecuador y de Chile, Guillermo Lasso y Sebastián Piñera, respectivamente, el ex premier laborista inglés Tony Blair, el rey Abdalá II de Jordania, y el mandatario ruso Vladimir Putin son algunos de los mencionados en la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas. El músico David del Lebón brindó un concierto en la legislatura porteña para celebrar su distinción. Fue condecorado como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires y en la sede de la legislatura hizo un breve show que culminó con Seminare, canción que interpretó junto a Pedro Aznar, quien fuera su compañero en el legendario grupo Serú Girán. El jueves 14 de octubre, en el San Martín, se celebra por adelantado el cumpleaños 70 de Charlie. Figuras de la música nacional, con la coordinación de Lito Vitale, animarán en la Sala Martín Coronado un festejo anticipado por los 70 años del fundador de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán. El evento se realizará, reiteramos, el jueves 14. Estos son algunos de los tantos temas que habremos de desarrollar a lo largo de 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Segundo día laborable en esta primera semana entera de octubre. Con nuestro diario, desde Córdoba a todo el país, a través de la 50, desde Buenos Aires, desde La Plata, vivo, directo, cantamos presentes. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM, juntamente con nuestra AM 870, llegando a todos los rincones del país, a todo el bicontinente argentino, también a la parte insular. Hasta las 6, con todo el resumen periodístico, como solo el Diario Nacional y la Radio Pública te lo pueden ofrecer. Para enfrentar y echar por tierra los discursos de odio y las falsas noticias. Equipo de grandes profesionales hacen el Diario Nacional. Hola, ¿cómo va? Buen día, mi nombre es Claudio Orellano, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridos, queridas, querides. Ya me voy a la ciudad de La Plata, aquí desde la docta, desde la capital mediterránea, me voy a otra capital provincial, a la del primer estado argentino, a La Plata, para saludar a mi querida compañera, amiga, ella que genera luz en la madrugada, da luz en la madrugada, todas las madrugadas, Sonia Ferraris, buen día.
A pesar de las tarifas, de lo elevadas que resultan últimamente, aquí estamos, poniéndole luz a la madrugada. ¿Cómo le va, mi querido compañero? Bienvenido usted y todos los amigos y amigas que se suman una vez más a nuestro diario. ¡Feliz martes para todo el mundo!
¡Feliz martes, mi querida! Muy bien, muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Hoy me acosté muy tarde, la verdad que me acosté muy tarde, estoy totalmente loco. Cada día me acuesto más tarde. En vez de acostarme cuando termina el programa, no. Me acuesto muy, pero muy tarde. Y me levanté en consecuencia de acuerdo al horario que me acosté. Dormí 5 horas y media, no crea que mucho más soñé. Pero hoy decidido realmente a salir un ratito a la calle. Hoy me tomé ese permiso con los cuidados correspondientes. Caminé un poquito por mi barrio y me fui a cenar a un lugarcito que tengo acá a 5 cuadras, muy bonito, lugar muy bonito donde se cocina muy bien. Y además aproveché que era lunes. Dije, como va a ser lunes, no va a haber tanta gente. Exactamente, Orellano acertó, no había tanta gente, así que pude cenar tranquilo, pude observar toda la información que me iba llegando, porque bueno, hoy nos sorprendió por la tarde el apagón. A tal punto que cuando me desperté y vi que mi teléfono no reaccionaba, dije, me hackearon el teléfono. Inmediatamente, rápido, de reflejos, pese a que estaba medio dormido, revisé las noticias y exactamente se había producido un gran apagón de las 3 plataformas que maneja una sola empresa, que es Facebook. Bueno, tuvo repercusiones en Instagram, en el WhatsApp, y bueno, estuvimos casi 8 horas sin esas redes sociales, lo cual, por otro lado, te quiero decir, estaba tranquilo, ¿está? Estaba tranquilo de no estar asolado de tantos mensajes.
Yo creo que fue una sensación que tuvimos varios, ¿no? Para algunos fue una catástrofe, ¿no? De hecho, vos sabés que por la tarde fui al supermercado y cuando estaba haciendo la cola, comprando, una cliente me causó mucha gracia porque le dice al chico que despachaba, ¿tenés pan de Viena? No, no me quedo. ¿A vos te parece? Encima que no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, vos no tenés pan de Viena. Mi vida es una catástrofe.
Ahora digo yo, ¿qué tendrá que ver que no haya pan de Viena con que no tenga las plataformas, no?
Bueno, claro, pero ella estaba desesperada, quería comer un sanguchito para matar el tiempo, evidentemente.
Claro, claro.
Porque estaba sin redes y ni siquiera podía eso, pero no, yo te digo sinceramente, lo trascendí con toda la normalidad del mundo, el momento. Sí, bueno, obviamente traté de informarme a ver cuál era el motivo, ¿no? Porque bueno, claro, lo primero que piensa es que es el servidor, ¿no? O el proveedor al que uno está asociado. Pero no, bueno, pues cuando supe que era algo a nivel mundial, dije, bueno, le pasa a todo el mundo.
¿Qué se le va a hacer, no? Además, lo que notaba, y vos lo habrás notado también, bueno, yo también estoy en la plataforma Telegram, la rusa, ¿no? Ajá. Y lo que hoy observé, que cuando se produjo este apagón, este descarrilamiento, muchos se fueron a Telegram. Entonces, me causó mucha gracia la cantidad de gente que hoy se sumó a la plataforma Telegram, ¿no? Porque Telegram te avisa a todos los que se van sumando. Era un montón de personas conocidas, Sonia, que se habían sumado. Y hablando con Gastón hace un rato largo, me decía, ¿qué hacíamos hoy si teníamos el apagón? Muy simple, muchacho. Me mandabas, qué sé yo, me mandabas algún mensaje por SMS, o de última nos llamábamos por teléfono, o el mail. Listo. A otra cosa mariposa. Todo tiene arreglo en la Viña del Señor, ¿verdad, Sonia?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que este tipo de redes nos simplifican, ¿no? O hacen que todo sea un poquito más
instantáneo.
Pero obviamente hasta hace unos años se trabajaba sin ellas. O sea que uno, el tema es que uno se acostumbra, ¿no? A los
exactamente.
O a lo más
exactamente.
Pero no es imposible trabajar de todas maneras. Sin ella.
Además, alguno esbozó por ahí, algún conocido mío esbozó por ahí, chicos, nosotros antes vivíamos sin todo eso y vivíamos bien, es cierto.
Claro,
eso,
sí, por supuesto.
Y no teníamos celulares, teníamos teléfono fijo, en algunos casos no había teléfono fijo, y nos comunicábamos igual y nos encontrábamos igual.
Exacto. Bueno, yo creo que antes justamente lo que valía más era el compromiso y la palabra, ¿no? Porque uno decía, bueno, nos encontramos tal día, a tal hora, y
tal cual.
Tenías que o cumplir. Hoy, viste, decís, oh, no tengo ganas, o me surgió un inconveniente, y decís, no, bueno, le mando un mensaje y lo posponemos, o le aviso que no voy. Antes no, como no había justamente, no existía esa posibilidad de lo inmediato de comunicarse en el momento, uno tenía que hacer todo lo posible por cumplir, ¿no? Y me parece que tenía un poquito más de valor la palabra.
Exactamente. Y además digo, tiempo atrás, no hace mucho tiempo, hacíamos periodismo analógico, ¿se entiende, no? Lo que digo analógico. No dependíamos de las computadoras. Dependíamos de la información que nos brindaban los periódicos, información propia que generábamos nosotros mismos, información de las teletipos. Uno que trabajó tanto tiempo en informativo, que es mi caso, por ejemplo, ¿no? Uno estaba pendiente siempre de las teletipos, de los diarios que iban llegando a la mañana y a la tarde, de la información que también te brindaba. Ya se empezaba a utilizar la tele también como un medio en las redacciones como para estar informado. Pero bueno, hacíamos periodismo analógico. Había compañeros productores que escribían a máquina y te llevaban la información a máquina, escrita a máquina, como correspondía, ¿no? Así que bueno, cuando pasa este tipo de cosas no hay que asustarse, hay que seguir adelante, nada más. Sí me asusté por el hecho de que me hackearon el teléfono. Yo tuve un problema con el teléfono, había abierto una página y me entró algunas cosas raras que me asusté un poco. Claro, cuando hoy me desperté a la tarde y vi que al sacar el modo avión de la, porque cuando duermo pongo en modo avión el aparato, ¿no? Entonces cuando saqué el modo avión y vi que no caían los mensajes, dije, ¿qué está pasando? Particularmente con WhatsApp, no me preocupaba tanto Facebook o Instagram, WhatsApp, ¿qué pasa con WhatsApp? Volví a reiniciar, digo, me hackearon el celular, dije yo. Enseguida me puse a ver, me fui a Chrome, me fui a la página de la radio, a la página de Telen, de otros periódicos, y ahí me enteré de este apagón mundial por más de 8 horas, de estas plataformas que ya apuntamos al comienzo del programa. Pero bueno, aquí estamos, Sonia, vivitos y coleando, ¿eh?
Sí, y más conectados que nunca, Claudio, así que vamos convocando a nuestros amigos, a nuestros oyentes a decir presente si gustan a través de nuestro WhatsApp, como cada madrugada, 11-65-840-870, o a dejarnos un mensaje grabado a través de la línea nacional. Esa nos encanta también, ¿eh? Escucharlos desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, contame cómo está el tiempo por Buenos Aires, alrededores, La Plata, Gran La Plata, en estos momentos.
En la ciudad de Buenos Aires, mira, el cielo está despejado, la temperatura agradable, 14 grados y medio, la humedad 58%, y se espera una máxima de 23 grados con cielo despejado. Un lindo martes de octubre, indica el pronóstico. Aquí en La Plata también tenemos el cielo despejado, 13 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad 80%, y también, buen pronóstico para lo que resta de esta jornada.
Bueno, muy bien, acá te comento en Córdoba, a las 3 de la mañana, 14 grados 2, humedad de 38%, bueno, ahora 3:31 de la mañana, ¿no? 14.2 decía, 38% la humedad, baja la humedad, hemos tenido humedad baja, hoy inclusive la temperatura había alcanzado una máxima de 26 grados y teníamos 24% de humedad. Estaba el clima bastante seco hoy en la capital cordobesa. El cielo ligeramente nublado, con viento norte a 5 kilómetros. La presión baja, como siempre aquí en Córdoba, 966.2. La visibilidad óptima máxima estimada para hoy en alrededor de los 27 grados. Con cielo despejado, se dice, en los próximos minutos, hacia la mañana y tarde también despejado, algo nublado por la noche, ¿eh? Así están las cosas en Córdoba. Bueno, tenemos temperaturas similares con Buenos Aires y La Plata, y ya comenzamos, como es habitual, con nuestra producción periodística federal. No sin antes recordar que, bueno, en Córdoba estamos otra vez asolados por los incendios. Comentaba el titular de Defensa Civil de la provincia que hay que tener máxima precaución, el fuego avanza a toda velocidad. Señaló que los incendios en el norte cordobés se concentran en los departamentos Sobremonte, Tulumba y en menor medida en Río Seco. Los incendios que se desataron al norte de Córdoba el fin de semana mantienen su vigor. en esta jornada de trabajo que pasó hace algunas horas y que de alguna manera va a continuar en las primeras horas de este martes con cerca de 400 bomberos y 6 aviones hidrantes. Enseguida vamos a tener información nacional respecto a esto. Titular de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, alertó sobre las dificultades climáticas y la velocidad que toman las llamas de fuego al pasar caminos rurales y devorar el monte nativo. Sobre la zona afectada, Concha afirmó que los focos más importantes se encuentran en Tulumba, sobre monte y con menor intensidad en Río Seco. Para afrontar el combate de fuego en el norte provincial, se han montado 2 bases operativas en las localidades de San José de la Dormida y Caminiaga. Además, se utilizan pistas aéreas de Dianfunes y Santa Elena. Esto está pasando en Córdoba en las últimas horas y comenzamos ahora con los principales temas del día. Justamente vamos a hablar de la situación de los familiares de los tripulantes fallecidos en el ARA San Juan, y habló Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, submarinista fallecido en el hundimiento del ARA San Juan, y señaló que el espíritu de los 44 tripulantes del ARA San Juan no dejará que el expresidente Macri zafe de esta situación. Se refirió al llamado a indagatoria contra el expresidente. Sentimos esperanza en que podamos ver una pequeña luz sobre algunas de las tantas que se mandó Macri. Ojalá que el juez ponga todas las restricciones que hay que poner a quienes tengan culpa en esto. El diálogo con la radio pública.
Una locura, porque la AFI está para, con permiso judicial, espiar a narcotraficantes y terroristas, redes terroristas en el país, no para los familiares de la víctima del ARA San Juan. Entonces, uno de dos, o era por chusma, por cínico, por morboso, por saber qué hacíamos nosotros, decíamos, porque tendrían miedo que desestabilizáramos el gobierno con otro reclamo, una locura. Como salíamos a nivel internacional, en canales de Rusia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y Italia, nos llamaban de todos lados para ver qué pasaba y cómo estábamos los familiares y qué sabíamos, capaz que hay una macana más grande, que la justicia esté quieta y no investiga, y bueno, creyeron que al salir nosotros al mundo, capaz que desde el mundo nos decían, che, lo que pasa es que ocurrió fue esto, y querían ver qué tipo de información manejábamos nosotros, por ahí uno también se imagina eso, pero yo creo que fue por chusma, ¿no? Por saber cómo nos íbamos a mover, qué íbamos a hacer, y adelantar las situaciones a lo que íbamos a preguntarle al presidente, ¿no? Sentimos esperanza en que podíamos ver una pequeña luz, que por fin, en tantas que se mandó este hombre Macri, en tantas, por lo menos por lo de la causa San Juan y el espionaje, ya le habían por primera vez, creo que, prohibido la salida al país, ¿no? Y lo llamaban a indagatoria después de ser presidente. Así que tenemos una pequeña esperanza en que esta vez se va a hacer justicia. Si vos me decís en lo íntimo, yo creo que los 44 no lo van a dejar zafar a Max. Yo creo que el espíritu de esos muchachos, de mi hermano, de los chicos, la patria se lo va a demandar. ¿Viste? Cuando juran en la Biblia, dice que la patria no lo demande. Yo creo que ellos, que son la patria también y dejaron su vida por la patria, lo van a hacer atestiguar y contar todo lo que sabe. Nosotros no es un ensañamiento con Macri. Nosotros queremos que Macri cuente lo que él sabe sobre el tema del ARA San Juan. Y también, en segundo lugar, te lo pongo, aunque parezca morboso lo que ha hecho, el por qué también nos van a espiar, como vos decís, en una situación tan dolorosa como teníamos en ese momento. Pero en realidad lo que queremos saber es qué pasó con el ARA San Juan y hacer justicia por ellos.
Ahí está la palabra de Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, submarinista fallecido en el hundimiento del ARA San Juan. Seguimos con esta temática. Radio Nacional Córdoba dialogó con Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, quien indicó que se recibió de buena forma la decisión judicial de citar a indagatoria con prohibición para salir del país al expresidente Mauricio Macri. Dijo la doctora Carreras, al fin escucharon lo que venimos señalando desde 2018. Siempre sospechamos que los familiares estaban siendo escuchados y espiados, dijo Carreras.
Estoy, como vos decís, con el mismo tema que planteabas. El viernes el juez Babas citó a indagatoria a Mauricio Macri con el adicional de prohibir la salida del país. Aunque esté afuera, es cuando regrese, no va a poder salir si no pide autorización judicial. Y bueno, estamos desde la querella mayoritaria de familiares, estamos muy contentos, si se me permite la expresión, porque al fin escucharon lo que desde el 2018 denunciamos en tres causas penales por sospechar que estaban siendo espiadas, escuchadas ilegalmente, seguidas, invadidas sus redes sociales, pero bueno, habían sido archivadas esas causas, así que sí. esta vez las escucharon, esta vez no están locas, y bueno, y todo apunta al beneficiario de esta tarea de inteligencia ilegal, ¿no? Espionaje ilegal, para que la gente entienda. Todo apunta a Mauricio Macri, que es un cultor del espionaje ilegal. De hecho, fue procesado en una causa anterior, del 2009, duró la causa hasta el 2015, en donde quedó procesado por haber espiado a su hermana, a su cuñado, a Larreta, en aquella época, a los familiares de la AMIA, a empresarios, pero a los dos días de asumir, en el 2015, fue sobreseído en Comodoro Py.
Ahí está la palabra de la doctora Valeria Carreras. Como verán, todas las maldades emanan del conde Crápula Macri. Todas las maldades emanan del conde Crápula Macri. Todos los caminos conducen al malito de Macri. ¿Sí? Bueno, a propósito de Macri, habló la legisladora porteña Lucía Cámpora, señalando que la ley aprobada por la legislatura porteña, con la que Juntos por el Odio amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia porteño, busca la impunidad del expresidente Macri. La legisladora porteña sostuvo que se intenta facilitar la estrategia judicial de Macri en el marco de la causa del Correo argentino y advirtió que se busca garantizar su impunidad. Escuchemos a Lucía Cámpora.
Estábamos en la legislatura, se estaba discutiendo un proyecto de notificaciones y audiencias virtuales, algo totalmente entendible en un contexto de salida de la pandemia y demás. Y en el marco de ese proyecto, y sin que tenga ninguna relación, un diputado oficialista introduce dos artículos que lo que hacen es habilitar al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, justicia local, a tomar y resolver causas que tramitan por la justicia nacional. Esto en concreto significa que un fallo que sea de la justicia nacional pueda ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. No solamente es muy preocupante en términos institucionales, porque significa que la legislatura se arroga competencias que hoy no tiene, y por lo menos no tiene de manera exclusiva, como son regular el fuero nacional, sino que además nos preocupa mucho porque sabemos que quien viene intentando hacer esto es ni más ni menos que Mauricio Macri en el marco de la causa Correo. Entonces lo que nosotros y nosotras vemos muy claramente es que este es un proyecto que intenta facilitar la estrategia judicial de Mauricio Macri, de SOCMA, en el marco de la causa Correo, que como sabemos tiene ya 20 años, en la cual se declaró la quiebra, y en cuya causa precisamente Macri apeló al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para correr a la jueza nacional que había decretado la causa del Correo. Entonces, esto preocupa mucho, no solo por el exceso de competencias que significa en términos institucionales, sino porque además tiene una clara intencionalidad política, ¿no? Por eso nosotros y nosotras decimos que este es un proyecto con nombre y apellido, que es Mauricio Macri, y que busca garantizar la impunidad del expresidente en el marco de esta causa, ¿no?
La palabra de la joven y brillante legisladora porteña por el Frente de Todos de la Capital Federal, Lucía Cámpora. 3:41 de la mañana, la temperatura en Córdoba, 14 grados 2, humedad 38%, cielo ligeramente nublado por estas horas, la máxima estimada para hoy en alrededor de 27 grados, Mónica Gabriela. Yeah. técnica Mónica Gabriela Lisi, en el control central el ingeniero en sistemas Juan Carlos Díaz, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, el toque final lo va a dar Sonia en un ratito, en segundos nomás. En deportes, todos los hombres de Pasión Nacional están hoy, ¿eh? Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Herr, además de Lautarito Villamor en el final de nuestro programa, en la edición y compaginación de las notas que ya estás escuchando, David Eskenazi en la producción periodística y coordinación en estudios en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en la capital federal, nuestro queridísimo Gastón Rabinovich. Te escucho atentamente, mi querida Sonia Ferrari. Recordá las líneas telefónicas para que la audiencia se vaya comunicando.
¿Cómo no, Claudio? Como siempre, nuestro WhatsApp permite que nos conectemos en cada madrugada, 11-65-84-0870, y la línea nacional para escucharnos desde todos los rincones del país es el 0810-222-0870. Hoy quiero saludar muy especialmente a todos los camioneros, Claudio, porque es el día del camino. Tantas veces nos han contado la historia del porqué y la importancia de los caminos. Así que quiero aprovechar para saludar a todos los profesionales del volante. Mira, de los camioneros que recuerdo, ¿no? Que nos escuchan y que nos escriben cada tanto, Alejandro, Diego de Bransen, Mauricio de Neuquén, bueno, nuestro infalible José Carlos, Sergio, nuestro amigo camionero de Bariloche, Gustavo de Salta, Sebastián, él es camionero oriundo de Santa Fe, Matías de Gualeguaychú, Pablo de General Pico, ¿no?, de La Pampa, que se sumó en el día de ayer, y Cristian de Gualeguaychú, entre tantos amigos camioneros que recorren a diario las rutas argentinas y nos escuchan en las madrugadas. Bueno, un abrazo fuerte para todos ustedes y, como me gusta decirles y desearles, buena ruta, compañeros.
Totalmente, 10 compañeros nombraste, 10 compañeros, bueno, en nombre de ellos, a todos los que nos escuchan y no nos escriben de pronto, porque deben haber muchísimos por todas las rutas argentinas escuchando la radio pública.
Como siempre. Y algunos de ellos, bueno, como Cristian, ¿no?, de Gualeguaychú, en alguna oportunidad me ha comentado qué lindo es ir atravesando provincias e ir buscando y encontrando siempre una de las emisoras de Radio Nacional. Y se siento que nunca me dejan solo. Y eso es una maravilla.
Absolutamente. Estamos en todos lados. Bueno, con las primeras pinceladas musicales, querida Sonia.
Muy bien, Claudio, y esta semana hemos decidido arrancar nuestros diarios ubicando dúos, ¿sí? Ayer lo hicimos con una linda dupla, ¿no?, con esa parejita maravillosa que conforman Victoria Birchner y Franco Luciani, y hoy es el turno de la cantora Mercedes Sosa, que llega acompañada nada más y nada menos que de Lila Downs en esta obra maravillosa de Víctor Heredia. Razón de vivir.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Mojada de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Donde vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones. Rank.
Hola a todos, ¿cómo están? Soy Tati, cantautora formoseña, y les traigo mi canción llamada Respira. Y la canción cuenta un poquitito acerca de esos momentos de entre la luz y la oscuridad que todos podemos sentir, pero que al final solo nos queda respirar para que todo vaya bien. Espero les guste y muchas gracias.
Sé, soy perfecta, lo sé, no quiero serlo, lo sé. Es difícil explicar cuando late el corazón y nos duele de verdad, lo sé. Por más que quieras dudar de ti, encuéntrate contigo y empieza a vivir. Respira y saca todo el dolor que hay dentro de ti. Respira, no dejes nunca de luchar por eso quien eres en verdad. A vivir, respira y saca todo.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
...3:54 de la madrugada en toda la República Argentina... ...seguimos en el Diario Nacional por la Radio Pública... ...vamos a recordar los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores... ...La Plata y Gran La Plata, querida Sonia Ferraris.
Tenemos un cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires... ...14 grados y medio en la temperatura, la humedad 58%... ...una madrugada bien agradable por estos lados... ...con el pronóstico indicando una máxima de 23 grados y cielo despejado... Aquí en La Plata, 13 grados 8 décimas, la temperatura, la humedad, 80%.
Bueno, muy bien, recordamos las líneas para que la audiencia se vaya comunicando, querida Sonia.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp, como siempre, y la línea nacional habilitadísima, y 30 segundos para que nos dejen uno grabado, 0810-222-0870.
Bueno, seguimos con la información aquí en el Diario Nacional. Gracias, querida Sonia. Y vamos a presentar al hombre de Pasión Nacional, con toda la información deportiva, exclusivamente futbolística, puntualmente futbolística. Y para ello, la bienvenida a este querido amigo, Eladio Arregui. Buen día, Eladio.
Hola, Claudio. Muy buenos días. Comenzamos hablando de la fecha que ha terminado... Y River es el único puntero del campeonato porque Talleres de Córdoba cayó derrotado ante Defensa y Justicia por 3-0 en el sur del Gran Buenos Aires y de esta forma lo despojó de la punta del campeonato River al ganarle a Boca el clásico por 2-1. El otro encuentro, Colón y Banfield terminaron 0-0. En la próxima fecha tendremos Banfield River, Boca Lanús el sábado 18:20-15, en tanto Talleres cerrará la fecha el lunes que viene a las 21:15 ante Atlético Tucumán en el Mario Alberto Kempes. También es semana de la selección argentina porque hoy están arribando en las próximas horas o minutos los futbolistas argentinos que vienen de París, me refiero a Lionel Messi, a Angelito Di María y a Leandro Paredes para completar y ya ponerse a las órdenes del técnico Scaloni. Argentina estará jugando su encuentro ante Paraguay el próximo jueves a las 20 con transmisión de Radio Nacional. Luego el domingo va a estar enfrentando a Uruguay a las 20:30 en el Estadio Monumental con entradas ya agotadas para ese partido. Y con respecto al otro encuentro que tendrá que jugar la selección argentina, en este caso con respecto a la fecha FIFA, será el otro jueves ante Perú y el próximo viernes comienzan a venderse las entradas respectivas. Sobre otras informaciones, sin ninguna duda, el tema del aforo es lo que se ha comentado en las últimas horas. Hay una investigación y han imputado ya a los presidentes de River y de Vélez Arfiel por la cantidad de público que hubo en los respectivos escenarios. Mucho más gente de lo permitido, de lo que se había estipulado en su momento. En River se calculan que hubo más de 20.000 personas. De las 36.000 y pico que estaban habilitadas, se llegó a más de 55.000 aproximadamente. De cualquier forma, hay una investigación en curso. Y en lo que tiene que ver con Vélez también habría ocurrido algo parecido, es decir, no tanta cantidad de gente, pero sí se habría pasado el límite del aforo. Así que será tema para las próximas horas también. Hay muchas reuniones al respecto y veremos cómo continúa todo esto. Y en lo que tiene que ver con el clásico, lo que ha quedado, ha hablado Juan Román Riquelme, criticó al árbitro Rapalini, dijo que la primera tarjeta amarilla ni foul fue, porque la expulsión de Rojo es lo que dicen los hinchas de Boca, y no sé qué opinarás vos, cambió el partido y de esa forma le facilitó a River el triunfo. Lo cierto es que ya es historia el River y Boca, ahora veremos cómo le va a Argentina el próximo jueves por las eliminatorias. Y para cerrar, mañana habrá partido de Copa Argentina, van a estar jugando en el Mario Alberto Kempes con público, 14.000 espectadores por cada equipo que se presente. Godoy Cruz enfrenta a Tigre a las 21:10. Nada más por hoy, te mando un abrazo y la seguimos mañana.
Chao, mi querido Eladio Arregui, te mando un abrazo grandote, nos escuchamos mañana nuevamente con más información futbolística. Va a haber mucho fútbol, es cierto, vamos a tener triple fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar del año que viene, que se va a jugar en noviembre. Sobre la derrota de Boca, yo creo que hubo un grado de irresponsabilidad de Rojo, quizás en la segunda falta que generó la expulsión hubo un ademán, quizás no fue una falta tremenda, pero bueno, en un partido así tenés que asumir alguna responsabilidad con la experiencia internacional que tiene Rojo. Después que pudo haber incidido en el resultado, pudo incidir, pero Boca no intentó nada tampoco. Yo he visto partidos de Boca jugando con un hombre menos, donde ponía el hombro, ponía el cuerpo, el alma contra River y ganaba partidos con un hombre menos. Digo, ayer Boca no intentó nada, no intentó nada, y River fue un justo ganador, un justo ganador, amplio ganador. Bien, el último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial Argentina 4 en todo el territorio bicontinental de la Argentina. Momento de noticias, síntesis informativa, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández cerrará la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Lo hará con un discurso en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. La presencia del presidente tiene un marco especial, luego de que el gobierno anunciara el programa A Construir, que en los hechos implica avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo. Un apagón mundial de 7 horas silenció Instagram, Facebook y WhatsApp. El inconveniente forzó a millones de usuarios a buscar alternativas para poder establecer sus comunicaciones habituales en los ámbitos familiar, laboral y social. Las aplicaciones salieron de servicio a las 12:15 de ayer y pasadas las 19 volvieron a funcionar, normalizándose de esta manera todas las redes.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 15 grados un décimo, humedad 51%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual es de 14 grados 5 décimos, humedad 58%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía. cuando estoy contigo. No sé si en la brisa hay mejor sonido que en tu alegre risa. Si pones tus manos cerca de las mías, dudo de que existan madrugadas frías. Cuando estoy contigo no existe fracaso, todo cuanto quiero lo encuentro en tus brazos. Cuando estoy contigo me lleno de orgullo, quisiera que grites que soy todo tuyo. Cuando estoy contigo no sé qué es más tierna, tu figura frágil, sabe que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de estar en tu historia. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria por la dicha enorme de
momento sensible para abrir la hora en el Diario Nacional, de la mano de Armando Manzanero. ¿Y cuándo estoy contigo?
Me encantó, me encantó. Buen comienzo para ponernos un poquito así mimosos, para bajar un cambio, escuchar al enorme Armando Manzanero. Buen comienzo de esta segunda hora de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública hasta las 6 de la mañana. Vamos a recordarle a la audiencia los datos del tiempo para Buenos Aires, La Plata y Córdoba, querida Sonia.
Con cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, transitamos esta parte de la madrugada, 14 grados 5 décimas en la temperatura, la humedad 58%. Y aquí en la ciudad de La Plata, también con cielo despejado y 13 grados 8 décimas de temperatura.
Perfecto, aquí todavía 14.12, ya vamos a actualizar en un ratito nomás. 14.2 decía, humedad 38%, cielo ligeramente nublado. La máxima estimada para esta jornada, 27 grados. Se habla de cielo despejado hacia la tarde, por la noche algo nublado. Mañana miércoles va a haber un pequeño descenso de la temperatura, no mucho, pero lo va a haber, con cielo algo nublado por la madrugada, parcialmente nublado desde la mañana a la noche de mañana miércoles. Mañana se estima una máxima de 22 grados, vuelve a recuperar el jueves, el viernes, después baja el sábado, bueno, todo así. Pero son temperaturas primaverales las que van a primar en la capital cordobesa. 4 y 6, vamos recordando también las líneas telefónicas, mi querida Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para recibir mensajes grabados 0810-222-0870.
Muchísimas gracias, querida amiga. Firma del acta acuerdo para la implementación del programa Construir Trabajo e Igualdad. El presidente de Camarco, de la Cámara Argentina de Construcción, Iván Sech, destacó que desde agosto se recuperaron 80.000 puestos de trabajo. En un acto encabezado por el jefe de gabinete Juan Mansur, los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Claudio Moroni, de Desarrollo Social Juanchi Zabaleta, junto al Ministerio de Obras Públicas representado por el secretario Martín Gil, la Cámara Argentina de la Construcción, Camarco, representada por su presidente Iván Sech, y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, a cargo del secretario general Gerardo Martínez, firmaron el acta de acuerdo para la implementación del programa construir trabajo e igualdad para el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral, con el foco puesto especialmente en la inclusión de trabajadoras desocupadas. El programa consta de dos líneas fundamentales. Por un lado, se promoverá la inserción laboral de trabajadores y trabajadoras de la construcción que actualmente se encuentran desocupados. Por el otro, se hará hincapié en la formación profesional e incorporación a los planes de obra a desarrollar en los ámbitos municipales y comunales, en especial a trabajadoras desocupadas y también a trabajadores desocupados pertenecientes a sectores sociales, culturales o de género vulnerados. En cuanto al funcionamiento del programa, el Ministerio de Trabajo se encarga de crear, adecuar y articular sus respectivos planes y programas de formación profesional, que además financiará junto a los procesos de certificación de competencias. Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se compromete a informar a la Fundación Wocra para la Educación de los Trabajadores Constructores, Fuocra, acerca de las obras que se encuentren en ejecución a fin de que articulen junto con la Cámara Argentina de la Construcción la inclusión laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Del mismo modo, financiará las obras de los municipios. Quiero decir que el presidente Alberto Fernández le pone hoy marco al acuerdo para transformar planes sociales en trabajo en el sector de la construcción, en el marco de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. En esta jornada, a las 18, la Cámara Argentina de la Construcción realizará su convención anual en la rural. Está prevista la participación del presidente, como apuntáramos al comienzo de nuestro programa, con su discurso de cierre. Si bien el programa invita a que diferentes expositores analicen y debatan temáticas vinculadas al sector, la presencia del presidente tiene un marco especial. El gobierno anunció ayer el programa A Construir, que en los hechos implica avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo, meta que viene promoviendo reiteradamente el presidente. Dicho programa, que se lanzó en la sede central de Wocra, con la presencia del jefe de gabinete Juan Mansur, ministros del Ejecutivo Nacional, el titular de Camarco Iván Sech y el secretario general del gremio Gerardo Martínez, está orientado a la formación, tal como informáramos, capacitación profesional e inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales para personas beneficiarias de planes de asistencia social. 4:11 de la mañana. Exactamente las 4:12 en toda la República Argentina, y finalmente la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a los vecinos de Palomar. El abogado del colectivo Stop Fly Bondi, Lucas Marisi, se refirió en diálogo con la radio pública a la decisión del máximo tribunal que, después de más de 4 años de litigio, falló a favor de la comunidad del Palomar en relación a la ilegalidad del aeropuerto concesionado durante el gobierno macrista y anuló la cautelar que les permitía operar a las líneas low cost. La palabra de Lucas Marisi.
Hemos logrado un fallo histórico luego de prácticamente 4 años de luchar contra viento y marea, contra toda la mafia macrista, la justicia, la injusticia federal de San Martín, que avalaba a todos los camaristas, Juan Pablo Salas, Marcos Morán y el juez Fernández y el juez Barral, que avalaron todo este desaguisado. Y hay un silencio notable de los medios hegemónicos, claro, de comunicación. Más concretamente, vos fijate, Diario La Nación Macri y todos sus multimedios de La Nación más Macri y Clarín, que durante las últimas semanas se cansaron de hacer operaciones para presionar a la Corte con tapas y demás a favor del aeropuerto Trucho, luego del fallo del jueves pasado, que fue contundente contra el aeropuerto Trucho y a favor de los vecinos, no han publicado una línea. Deben estar buscando la vuelta para tergiversar la noticia y decir prácticamente que los vecinos perdimos.
Ahí está la palabra del abogado del colectivo Stop Fly Bondi, Lucas Marisi, quien señaló: hemos logrado un fallo histórico después de luchar contra la mafia macrista. Festejó el letrado al tiempo que señaló el silencio notable de los medios hegemónicos de comunicación, de los medios del mal, ¿no? Que tras realizar operaciones para presionar a la Corte sobre el aeropuerto Trucho, deben estar buscando la vuelta para tergiversar y decir de que los vecinos perdimos. Exactamente, esta noticia la vas a escuchar acá, ¿eh? La vas a escuchar acá y en algún medio popular, pero no en los medios hegemónicos. Justamente nosotros estamos para enfrentar. Estamos para enfrentar las falsas noticias y estamos para enfrentar a los discursos de odio o a los discursos de mentiras o a las diatribas o a los libelos. Enfrentamos a las diatribas o los libelos de los medios dominantes liderados por el Grupo Clarín. 4:15 de la mañana en toda la República Argentina convocan a una marcha contra la colonización de la justicia nacional las asociaciones de magistrados y abogados y gremios de trabajadores judiciales convocaron a una manifestación para el 6 de octubre próximo frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en rechazo a la maniobra de colonización de la justicia nacional. La abogada Natalia Salvo destacó: es necesario tener una reforma judicial. La mesa judicial del macrismo ahora está en el Tribunal Supremo de Justicia. El diálogo con la radio pública de la abogada Salvo.
Absolutamente nadie. ¿Sabés qué es lo más conmovedor, Darío? ¿Cuántas veces hablamos con vos y sobre la necesidad de tener una reforma judicial? La reforma judicial no tiene que ver solamente con una cuestión legislativa, tiene que ver con que la gente se apropie como algo público, claro, de la discusión de cuál es el rol del Poder Judicial. Y lo que está haciendo el macrismo es lo que hizo a nivel nacional. Ahora tiene el reservorio de la mesa judicial macrista en el Tribunal Superior de Justicia. Quieren juzgar para los amigos y quieren precarizar derechos laborales, quieren aumentar el tiempo del litigio. Entonces, la verdad que esto es importante que vengan sindicatos, como van a venir un montón, va a venir la bancaria, Citraju, un montón de sindicatos, un montón de organizaciones de abogados, de penalistas, nosotros los laboralistas, la 7 de julio, la Asociación de Abogados Laboralistas, bueno, como decías vos, Gallo Tagle, que es insospechado de kirchnerista o de nacional, y estaba indignado, y es para que lo sepa la gente, el presidente o el titular de la Asociación de Jueces y Magistrados, que siempre tuvo posiciones absolutamente conservadoras. Pero esto es gravísimo porque es inconstitucional, es el principio o la continuación de la sedición de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Reta, es realmente un golpe institucional a través de la escribanía del jefe de gobierno, que es la legislatura, y por eso mañana nos vamos a movilizar. El miércoles 6 de octubre, a las 11 de la mañana, en Cerrito 760, que es la puerta del Tribunal Superior de Justicia, organizaciones sociales, gremiales, sindicales, de abogados y abogadas, de jueces, vamos a estar ahí para decir presente y para pedir que la Reta no se quede con el, no intente o no continúe la colonización de la justicia nacional.
Ahí está la palabra de Natalia Salvo, la abogada, convocando para mañana a una marcha contra la colonización de la justicia nacional. Vamos a seguir con este tema, ¿eh? Vamos a seguir con este tema también. Bueno, vamos a los Pandora Papers. La investigación periodística global, conocida como Pandora Papers, arrojó nuevos datos sobre cuentas de argentinos en paraísos fiscales y expuso otra vez expuso otra vez el patrimonio no declarado y la trama de empresas en paraísos fiscales de la familia Macri. ¿Cuándo no los Macri? Al revelar la existencia de la sociedad offshore TNB Investment Limited, creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri. TNB no aparece registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y Mariano Macri fue su controlador de acuerdo a la información obtenida en los archivos filtrados. Según una fuente que intervino en la conformación societaria, Mariano Macri quería abrir una cuenta bancaria para recibir $2.600.000, un pago inicial de $350.000 y 30 cuotas posteriores de $75.000 como parte de un retiro de dividendos en su rol de accionista de SOGMA. Con ese fin se constituyó TNB Investments, que inicialmente tuvo un capital de $50.000 y fue creada a través del estudio jurídico alemán Cordero Galindo y Lee, Alcogal, un bufete de abogados de Panamá que se especializa en los servicios a multinacionales, inversores financieros y millonarios, según difundió el consorcio periodístico que reveló los Pandora Papers. A propósito de este tema, editorial de Mario Weinfeld, titulado Pandora Paper, fugadores y otras especies.
Si vos, evadís y te llevas la guita afuera, vos no la dejás ahí a dormir, en general. Si vos sos un comerciante, si sos un traficante, si sos un gato, si sos un pillo, si sos un político corrupto, vos querés que esa guita te rinda, y entonces vos crees que en buena medida esa guita debe volver al circuito activo, debe aparecer, porque si no te aparece la tenés dormida en una caja fuerte, o como diablo se llame, o en una cuenta en Virginia, en Delaware, o vayas a ver, en Panamá, o en Uruguay a veces, o vayas a ver cómo. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Lavar. ¿Y qué es lavar? Introducir plata sucia para que la banca te la transforme en limpia, pagás algo de impuestos sobre eso, hay ingenierías impresionantes sobre esto, y una vez que pagás tenés la guita y la podés aplicar a determinadas actividades lícitas. El lavado de dinero es una resultante necesaria de la fuga de divisas, es una de las actividades principales de las entidades bancarias del planeta. ¿Para qué decirte? Y no te voy a decir ahora porque quiero ir pronto a la columna de Sergio, porque esto va a seguir, la parafernalia de estudios jurídicos, estudios contables, asesores, bancos, entidades financieras, cuevas y demás que laburan para que estos circuitos se concreten. Te insisto, no es que yo no quiera decir que está Mariano Macri en las cuentas, no es que yo no quiera decir que está Jaime Durán Barba, ni voy a hablar de los jugadores de fútbol, no sé, aparte, sino, digo, los que trabajan afuera, te insisto, pueden tener buenos motivos para tener una cuenta afuera, ojo, no importa, no voy a decir esto, no, lo estoy diciendo apenas, que el presidente de Ecuador, Lazo, tiene, no me interesa, lo que más me interesa en esto, remarcar, la primera mirada es todo lo que se evade en la Argentina. Y esa evasión forma parte de las características culturales, estructurales y de las responsabilidades de sus clases dominantes. O sea, en definitiva, los que evaden miles de millones de dólares, ¿sabes quiénes son los que tienen? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué requisito hay que tener? ¿Cuál es el primer requisito para evadir 100 millones de dólares? Tenerlos. No, si tenés más, porque si no, no puedes. ¿Cómo hacer para evadir un palo verde si ganás, no sé, 40, 50, perdón, 40, 50, 100 por mes? No se puede. Entonces, esto alude a su clase dominante, alude al sistema argentino en ese aspecto y alude al sistema mundial, sin ninguna duda, donde la vinculación entre plata, poder y delito es muy estrecha.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld refiriéndose a los Pandora Papers. Habló el ministro de Turismo Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, señalando que vemos con preocupación la cantidad de gente que regresó a los estadios, particularmente lo que pasó ayer en River, que no se respetó el aforo del 50%. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, mantuvo una reunión con el jefe de gabinete, Juan Mansur, para evaluar la vuelta del público a los estadios, el diálogo de Lamens con la radio pública.
Por supuesto que lo vemos con preocupación. Hoy a primera hora de la mañana el ministro, el jefe de gabinete, Juan Mansur, me pidió que hablara con cada una de las jurisdicciones, que le pidiéramos informes sobre qué había sucedido, sobre cuánta gente había entrado, si había desbordado la capacidad. Ya lo hemos hecho, estamos esperando los informes. Por supuesto que la primera medida tiene que ver con una cuestión correctiva, que esto no vuelva a suceder. Todos tenemos la expectativa de volver a la cancha, de volver a la vida que teníamos antes, pero lo que no se puede de ninguna manera es poner en riesgo todo el esfuerzo que hemos hecho hasta acá. Entonces, la idea que tenemos es, en principio, como dijo el jefe de gabinete, correctiva, preventiva, y después, por supuesto, que si no se cumplen las condiciones, vamos a tener que tomar otra determinación.
¿Pueden clausurar estadios?
Esa es una determinación que tienen que tomar las áreas competentes. Lo que sí vamos a hacer nosotros es pedir que aquellos que no puedan estar a la altura de las circunstancias, que no puedan cumplir con lo que les estamos pidiendo, que se abstengan de organizar el evento con público.
Ahí está la palabra de Matías Lamens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación. Quiero recordar que el Gobierno Nacional y las autoridades del fútbol acordaron ayer respetar el aforo del 50% de público en los estadios y trabajar en las medidas correctivas en los clubes donde no se cumplió. Luego del primer fin de semana con el regreso de hinchas a las canchas, que en varios partidos superó ese límite permitido. De la reunión que se realizó por videoconferencia participaron los ministros de Salud, Carla Bisotti, la ministra de Salud, Carla Bisotti, los ministros de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández, de Turismo y Deportes, Matías Lamens, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, el presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapizarda, en representación como secretario de la Liga Profesional de Fútbol. Entre los principales temas abordados, se hizo foco en ajustar detalles de la capacidad permitida y trabajar en las medidas correctivas de las situaciones puntuales que no fueron cumplidas, informó la AFA en un comunicado. Siguiendo con el fútbol, vamos a hablar del ascenso ahora. A las 4:24 presentamos al amigo Daniel Cascioli, otro hombre de Pasión Nacional. Buen día, Daniel, adelante.
¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. Bueno, hubo mucho fútbol de ascenso en el día lunes. Por la tarde, Agropecuario le había ganado a Atlanta 3-0, no levanta el equipo de Herbiti. Defensor de Belgrano y Santa Marina de Tandil empataron 0-0 en un pésimo partido. Por la tarde, con gran cantidad de público, superó el aforo permitido, como el viernes en Belgrano en Córdoba, como el domingo en River y Boca. San Martín de Tucumán le ganó a Gimnasia de Mendoza 3-1, gran actuación de San Martín de Tucumán, que se acerca a la punta de su zona. Por la noche, Almirante Brown empató con Estudiantes de Río Cuarto, perdía 1-0, lo empató 1-1, con gol de Gurí García de penal, un penal que no fue, una mano totalmente casual en la puerta del área. De esa manera lo empató el Mirante Brown, un punto que le sirve también, con mucho público, mucho más del permitido. Por el campeonato de la C hubo tres partidos en la tarde del lunes. Aledi y Excursionistas en Rodríguez empataron 1-1, victoria como visitante de Central Córdoba de Rosario frente a Argentino en Merlo Norte 2-1, mientras que en Devoto la Madrid le ganó por el campeonato de la C a Midland por 1-0. Hoy sigue habiendo fútbol de ascenso, martes. El partido estaba programado inicialmente para la noche, creo que con buen tino lo pasaron a la tarde. Sabemos de Chicago la dificultad que tiene con su barra. Jugar de noche, la verdad, un poco peligroso. 15-10 entonces, por 13 por Chicago recibirá a Temperley. Por la B, Metropolitana, a las 3 de la tarde, en este caso por DirecTV, Deportivo Merlo recibe a los Andes. Y habrá fútbol de Primera División D a las 3 de la tarde, Caballeros con Puerto Nuevo, Deportivo Barracas con Paraguayo, Lugano con Juventud Unida, Yupanqui con Muñiz, Liniers con Central Ballester, y también a las 3 de la tarde Argentino Rosario recibiendo a Centro Español en una nueva fecha de la Primera D. Hubo varios cambios de técnico. El ex jugador de Armenio, José Villarreal, nuevo técnico de Luján. Fue despedido Sergio Hellstein como técnico de Dosu. Por ahora sigue en forma interina el técnico de la reserva. Y renunció Jorge Vendaki como técnico argentino de Quilmes y asumió el ex jugador de institución e ídolo Fabián Checonato. Estas son las novedades más importantes para el diario del ascenso, Claudio. Nos reencontraremos mañana por la mañana.
Chau, querido. Un abrazo grande, querido Daniel Cascioli, hombre de Pasión Nacional, con toda la información del ascenso, como solo Daniel te lo puede dar. Bien, título de tapa del diario Nacional, en diálogo con el programa Norte Grande, habló el miembro, el ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, al señalar que la Corte Suprema de Justicia merecería un juicio político.
Es decir, nuestra Corte Suprema es la más chica de toda América Latina y de toda Europa. No solo es la más reducida en número, siempre que se concentra poder en una república es peligroso. No, más allá de las personas, no estoy haciendo una cuestión de fulano, sultano, aunque sean los más sabios, pero es riesgoso. Y nosotros tenemos un poder concentrado en tres personas que tienen en sus manos el control de constitucionalidad de las leyes, conforme lo dice la Constitución, el control de convencionalidad internacional, conforme lo dice también la Constitución, y además, no estos cinco personas que están ahora, sino a lo largo del último siglo, se han atribuido, sin que lo diga la Constitución, la posibilidad de revisar una sentencia de cualquier competencia del país y de cualquier materia. Eso es una concentración de poder peligrosa.
De acuerdo al desempeño judicial de esta Suprema Corte, ¿merecería juicio político?
Creo que sí. La Corte se ha tomado una serie de atribuciones que son verdaderamente problemáticas. Primero, no podemos ignorar la realidad del lofer. Esto ha sucedido. Y la Corte ha estado indiferente. No ha tratado de pararlo de ninguna manera.
Ahí está la palabra de Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diálogo con Norte Grande, programa que se emite en las radios públicas ubicadas en el noreste y noroeste del país. Muy bien, vamos ahora a comentarles que una empresa británica, para ser más concreto, se retira de la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. La británica Harbour Energy decidió retirarse de la explotación hidrocarburífera de Sea Lion en la cuenca norte de Islas Malvinas, luego que el Estado argentino anunciara en julio pasado sanciones y un proceso de inhabilitación por exploración ilegal. Sobre este tema dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes. A las 4:30 de la mañana lo vamos a escuchar el secretario de Asuntos de Malvinas, Guillermo Carmona.
La empresa Harbour, integrante del consorcio que proyecta realizar la explotación en el área que se conoce como Sea Lion, al norte de Malvinas, acaba de anunciar su retiro de ese consorcio, alegando situaciones de reestructuración de la empresa y situaciones vinculadas con la búsqueda de oportunidades más convenientes para la empresa, no solo de parte de nuestro gobierno, sino sobre todo de parte de analistas económicos y financieros internacionales, se desprende que uno de los motivos fundamentales por los cuales esta empresa sale de ese proyecto está relacionado con la legislación argentina, el potencial perjuicio que para esta empresa significa en el orden internacional, que pueda ser sancionada por la justicia argentina, ¿no? Uh-huh. Así que es un hecho que habla de la eficacia de la legislación vigente en nuestro país.
Ahí está la palabra de Guillermo Carmona, secretario de Asuntos de Malvinas. En diálogo con Nacional Folclórica habló el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos porteño, Leandro Santoro. Señaló que soy candidato en la ciudad porque tengo la ilusión de defender mis ideas. Escuchemos.
Mira, aquí independientemente de las especulaciones electorales, nosotros tenemos una tarea, que es la de gestionar. El gobierno tiene la tarea de gestionar, los candidatos tenemos otra tarea, que es la de predicar y persuadir, y la militancia tiene la tarea de organizar y movilizar. Independientemente de cuáles sean los resultados electorales de las próximas elecciones, para gobernar se necesita poder político, se necesitan diputados en el Congreso que defiendan los proyectos, las ideas de nuestro espacio, y nosotros vamos a ver el debate de cara a la sociedad pensando en las ideas y en el modelo de país que queremos defender. Después lo electoral escapa de cada uno de nosotros, y te voy a decir una cosa, por otro lado es indistinto, yo no soy candidato pues en la Ciudad de Buenos Aires porque tenía, no sé, la ilusión de ganar. Yo siempre tuve la ilusión de defender mis ideas, la ilusión de defender un proyecto de país, la ilusión de ser parte de un proyecto colectivo que le proponga a la sociedad una forma distinta de organizarse a la que tenía el PRO. Y bueno, eso es lo que hay que hacer, y después veremos cuál es el resultado de las urnas. Lo importante es tener claro hacia dónde queremos ir.
Ahí está la palabra de Leandro Santoro, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos porteño. 4:33 de la mañana en toda la República Argentina, hora y media del Diario Nacional ya, mitad de programa, mitad de recorrido, 14 grados la temperatura en Córdoba, humedad 38%, presión 966, decimal 2, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros, cielo ligeramente nublado, máxima 27 grados. Para escuchar a Sonia, a ver qué nos dice.
Tenemos algunos mensajes, Claudio, ya para agradecer. Han arribado a través de nuestro WhatsApp, nos dicen, por ejemplo, Sonia, Claudio y operadores del Diario Nacional, Mirta y Elvio, les deseamos una jornada muy bendecida. Besos, como siempre, a nuestros amigos de Munro, allí presentes. Hola, queridos amigos, triste y dolorosa fue la burla y espionaje a los familiares de Lara San Juan. Mi solidaridad y justicia para con ellos. Los escucho hablar y son las mismas reflexiones que hice cuando no me explicaba el porqué de tremenda incomunicación. Mi cariño y afecto de siempre para dos seres tan adorables, Sonia y Claudio. Besitos, nuestra querida Guillermina, Claudio.
Un beso grande a Guillermina, a Mirta y a Elvio también, un abrazo enorme, ¿eh?
Hola, buen día, amigos de mis madrugadas, Sonia querida, Claudio, les deseo mucha fuerza a los dos, que Dios los bendiga siempre. Los escucho atentamente, Julio Mazo, desde Santo Tomé, provincia de Corrientes. Buen día, Claudio Orellano. Lo escucho casi todas las madrugadas, me cuesta dormir, vivo y pienso mucho. Me gusta cuando cuenta de su intimidad, cuánto durmió, si fue a cenar una parrilla. Si tengo una fiesta, lo contrataría para que la animara. Lo veo divertido y con buena onda, dice Carlos de San Justo, Claudio.
Bueno, Carlos, abrazo grande. Bueno, cuando quieras, cuando esté en Buenos Aires. Por ahora estoy en Córdoba, pero con mucho gusto, cuando esté en Buenos Aires te aviso. Un gran abrazo, Carlos, gracias por los elogios,
Muy buen día, aquí presente por Humboldt, rumbo a San Justo con ustedes y unos mates en esta mañana hermosa. Abrazo de oso, dice José Carlos, y arriba los corazones. Nos envía una foto de la ruta que está transitando en este momento nuestro amigo camionero. Y uno más. Hola, Sonia, Claudio, buen programa, volviendo de Puerto Madryn hacia Arata, La Pampa, con 2 grados de temperatura. Feliz día también para ustedes, mis acompañantes de los caminos argentinos, Pablo de General Pico, nuestro amigo camionero de La Pampa, Claudio, que saludábamos hace un ratito.
Bueno, Pablo, José Carlos, que no podía faltar. Esperamos tu claxon, José Carlos, Esperamos tu claxon, por favor. Así nos llenás de energía en la parte final del programa. Y al amigo de General Pico, Pablo, también. Fuerte, fuerte abrazo. Habíamos dicho 10 compañeros, ¿no? Camioneros que recorren las rutas del país. Bueno, en nombre de todos ellos saludamos a todos y a todas también, así que, bueno, un abrazo enorme. 4:37, momento musical, Sonia.
Sección internacional en nuestro diario, Claudio, con el que muchos consideramos el mejor cantante del siglo XX. Con el himno que mejor define estar vivo, el Sir Francis Albert Sinatra, en el Diario Nacional y That's Life.
es la vida.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Jorge Álvarez, editor, productor discográfico, es uno de los impulsores de la cultura argentina más valiosos y sobre todo apoyando los años 60 y 70. La primera edición de Mafalda de Quino, libro de Manuel Puig, de Félix Luna, música de Manal y el primer disco de Sui Generis. El primer productor de Charly García y Nito Mestre es Jorge Álvarez. Vida es un álbum que apareció en 1972 con un dúo acústico, en un momento donde el rock argentino estaba más encaminado hacia lo que se llamaba como movida progresiva. Y los acústicos que venían de la mano de León Gieco, Sui Generis, algo de Arcoíris, encontraron en Jorge Álvarez un gran aliado. Quizás porque una de esas canciones que quedaron para siempre. Quizás porque habla del antihéroe, habla de la persona que no tiene éxito y sin embargo define un final especial que en su momento todos hicimos propio. Sui Generis empezó a escribir canciones en primera persona y todos entendimos que hablábamos la misma lengua.
Puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo te
palabra. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y date orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Quizás porque soy un buen soldado, dejo que ataque de frente y costado cuando discutimos de nuestros proyectos. Quizás porque no soy nada de eso. Es que ya está.
Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 16 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos en vivo haciendo el Diario Nacional hasta las 6. Claudio César Orellano.
Muchísimas gracias, Sonia. 14 grados la temperatura en Córdoba. Humedad 38%, cielo ligeramente nublado, máxima 27 grados, cielo despejado durante casi todo el día, hasta la tarde, por la noche algo nublado. Reitero, máxima 27, contame en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Por aquí tenemos el cielo despejado también. Claudio, 13 grados 9 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 60 el porcentaje de la humedad y esperamos una máxima de 23 grados con cielo despejado, ¿eh? Durante todo el martes. En La Plata también el cielo está despejado, 13 grados 8 décimas la temperatura y la humedad 77%.
Muchísimas gracias. Habló la directora de RTA, Cintia Ottaviano. Comentó que se está elaborando el primer código de ética para los medios públicos. La directora de Radio Televisión Argentina y promotora del proyecto hacia el primer código de ética de RTA brindó detalles de esta iniciativa que se está elaborando y manifestó que un código de ética es un compromiso entre quienes trabajan en un medio de comunicación y las audiencias. Escuchemos a Cintia.
El código de ética es un compromiso que tienen quienes hacen un medio de comunicación y sus audiencias. En este caso, de manera específica, en el marco de los 70 años de la televisión pública, este 17 de octubre, la televisión pública cumple 70 años, y además la televisión nació pública en la Argentina, así que no solo es el cumpleaños de la televisión pública, su aniversario, sino 70 años de televisión en la Argentina. Hemos decidido hacer lo que hasta ahora nunca se había hecho, que es justamente debatir y construir colectivamente el primer código de ética. O fíjate que algunos diarios tienen su código de ética, pero ningún canal de televisión, ninguna señal, ninguna radio, ningún servicio de comunicación del ámbito digital lo tiene. Con lo cual allí va la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué quienes trabajan en los medios de comunicación no han asumido en el ámbito del campo del audiovisual un compromiso específico con sus audiencias? ¿Por qué no se han generado los espacios para poder dar este debate? Así que en su momento como defensora, yo fui la primera defensora del público, justamente al haber tan pocos códigos de ética en la Argentina y estar asociados nada más que a la gráfica, comenzamos a hacer una publicación con orientaciones para la elaboración de un código de ética, para ver si algún medio de comunicación, algún servicio como se dice popularmente, recogía el guante, pero eso no ocurrió. Entonces, con esa frustración, francamente, es que pensamos en una metodología distinta, que tuvo que ver con nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, que señala para el directorio de RTA que yo integro, promover un código de ética y una forma de cumplimiento. Presenté un proyecto donde comenzáramos con debates con especialistas, con personas expertas, porque, bueno, surgen dudas, ¿no? ¿Y cómo se construye un código de ética? ¿Qué contenido tiene que tener? ¿Cómo se escribe colectivamente?
¿Cómo se aplica después al aire, ¿no? Que es algo, bueno, es el final del camino, ¿no?
Claro, y es interesante esto que vos decís, porque todo final en este caso es un principio, porque cada acuerdo que vos haces tiene que ser lo suficientemente flexible para poder ir mejorándolo. ¿Cuál es el objetivo del código de ética?
La palabra de la directora de Radio Televisión Argentina, Cintia Ottaviano. 4:48, les quiero comentar que la Argentina recibirá entre mañana y el jueves próximos más de 1.600.000 vacunas Pfizer, 1.625.130 destinadas a adolescentes y segundas dosis que se suman al plan estratégico de vacunación que lleva adelante el Gobierno Nacional, informaron fuentes oficiales. Estos embarques forman parte del contrato firmado en agosto pasado por el Ejecutivo Nacional con el laboratorio Pfizer por un total de 20 millones de dosis para este año, que se completará con nuevos envíos previstos para este mes, como así también para noviembre y diciembre próximos, detallaron las fuentes. A propósito del plan de vacunación, respaldo a la vacunación para menores de entre 3 y a 11 años, el pediatra Oscar Trotta, miembro del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, expresó su apoyo a la inmunización de las niñas y los niños de esa franja etaria contra el coronavirus con la vacuna china, cuyas dosis llegarán al país durante esta jornada para sumarse a las ya reservadas por el Ministerio de Salud de la Nación. La palabra de Oscar Trotta.
Sí, por supuesto. Bueno, ese lote que llega hoy se suma a la que ya había en reserva por parte del Ministerio de Salud de la Nación para comenzar con esta campaña de vacunación en los más chicos, que es absolutamente necesaria y oportuna, en virtud de que era ese grupo poblacional, esa edad era la que estaba siendo más vulnerable a infectarse con el virus del coronavirus y sobre todo con la variante Delta, ¿no? Entonces, hoy, al comenzar esta campaña en los más chicos, nos da la tranquilidad de que podamos dar cobertura a ese grupo también y poder en Argentina tener un manejo más acertado de lo que es esta pandemia. Absolutamente darle tranquilidad y certeza a las familias de que puede llevar, tiene que llevar a sus hijos a vacunar. Es una vacuna muy muy segura porque está hecha sobre una plataforma a virus inactivado. Que nosotros tenemos en el calendario nacional de vacuna otras vacunas de esa característica, como puede ser la SALS o la vacuna de la hepatitis A. Son vacunas que tienen la misma tecnología de producción y que son muy seguras y muy efectivas, digamos, en el sentido de que generan una gran respuesta inmunológica en el organismo y muy pocos efectos secundarios, con lo cual diría que es aún más segura en relación a las vacunas de tecnología ARN mensajero, como puede ser la de Moderna y la de Pfizer, que también son buenas vacunas, pero que hay descrito algunos efectos secundarios por la FDIC de Estados Unidos y algunos otros organismos. Pero en este caso, esta vacuna es altamente confiable y esperamos que la familia acompañe. De hecho, la familia en Argentina hay una cultura muy extendida de vacunación en los niños, ¿no?
Ahí está la palabra del pediatra Oscar Trotta, miembro del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, a propósito de las vacunas que se van a inocular a chicos de entre 3 a 11 años. Quiero recordar también que en la provincia de Buenos Aires se inscribieron más de 400.000 niños y niñas para recibir la vacuna contra el coronavirus. Y en Bariloche, no se registraron internados por coronavirus en terapia intensiva. A este respecto se refirió Germán Santamaría del Hospital Zonal Bariloche, que naturalmente analizó la situación sanitaria en esa ciudad y la reestructuración de la atención. No podemos creer que no haya pacientes graves por COVID. Lo importante es que pudimos dar respuesta a todas las cirugías programadas que se había suspendido, contó Santamaría en diálogo con LRA30 Nacional Bariloche.
Prácticamente no podemos creer que no haya pacientes por suerte grave en terapia intensiva con COVID, y también lo importante es que pudimos dar respuesta frente a esta situación de que se pudo disminuir la cantidad de pacientes, en dar respuestas a todas las cirugías programadas que se habían suspendido durante un año y medio, cirugías oncológicas que se pudieron resolver y que hoy ya no hay más pendientes en ese sentido, ¿no? Se operaron varios tumores renales, tumores de tiroides, cirugías ginecológicas también, y traumatológicas muy importantes, de cuello, de prótesis que llevan muchas horas y que, bueno, necesitan recuperación en terapia intensiva. Así que en estos últimos meses fuimos de a poco manteniendo esa estructura de amplitud de que habíamos aumentado las camas, y al no haber ya patología COVID en gran cantidad nos permitió dar la cobertura de toda esa gente que siempre dijimos que eran las otras víctimas del COVID.
La palabra del doctor Germán Santamaría del Hospital Zonal Bariloche. Radio Nacional San Juan, LRA23, dialogó con la ministra de Salud local, Alejandra Venerando, quien señaló que la ANMAT es el único organismo que habilita el uso de vacunas.
Más allá de las intervenciones de las sociedades científicas, a las cuales creo que apoyamos, acompañamos y nos acompañan, ese es un ida y vuelta, ¿no? Pero la ANMAT es el organismo rector y es el que habilita en este caso la posibilidad de poder acceder a las vacunas en los niños de 3 años en adelante.
¿Se habla de la Sinopharm? ¿Qué será?
Se habla de la Sinopharm, es la que, digamos, evidenció la semana pasada la ministra de Salud de la Nación, con lo cual seguramente hoy vamos a tener algún lineamiento y vamos a delinear algún tipo de programación.
¿Tiene impacto en esa población, en esa franja etaria, ese tipo de vacuna?
No, es una vacuna muy segura, es a virus muertos. Por lo tanto, creo que es muy importante que esa población también pueda vacunarse.
Ahí está la palabra de la ministra de Salud de San Juan. Ana Ceballos dialogó con Radio Nacional Córdoba, es referente en la provincia de la Sociedad Argentina de Pediatría, y considero que es muy importante que se haya autorizado la vacunación para los niños y niñas de 3 a 11 años con Sinopharm.
Ustedes habrán leído, sí, tal vez todos conocen el comunicado que hizo la Sociedad de Pediatría en relación, bueno, a la importancia de vacunar y al pedido de los datos de los resultados del estudio de fase 3, ¿cierto?, que se hizo en pediatría. Bueno, indudablemente que es una muy buena noticia ir aumentando. Todos sabemos, primero, que los niños contagian, segundo, que a medida que la población de mayor edad esté más vacunada, que hay que seguir insistiendo en eso, por supuesto, que se vacunen, en la medida que esa población esté más vacunada, el virus va a ir encontrando nichos en edades menores. Y lo otro que insisto es que los chicos contagien. Así que es importante, a ver, me parece que un mensaje que uno tiene que dar, que es una vacuna inactivada, como otras que usamos, la clásica vacuna de la gripe, ¿cierto? Uh-huh. Las vacunas inactivadas en general tienen muy pocos eventos adversos severos. Y el estudio publicado hasta ahora con esta vacuna, que es en fase 1-2, el único evento el único evento adverso que hubo fue fiebre. Uh-huh. O sea que tenemos que pensar que es una vacuna, considerar que es una vacuna segura, indudablemente. Y los resultados de la fase 3, que como público no los conocemos, son los que han sido presentados a la ANMAT y que indudablemente deben ser buenos porque nuestra entidad regulatoria la aprobó. Uh-huh. Hoy se presenta todo a COFESA, sí, con AIN y sociedades científicas.
La palabra de Ana Ceballos de la Sociedad Argentina de Pediatría en la provincia de Córdoba. Es referente en la provincia de Córdoba. No hay casos de COVID En Carmen de Patagones, habló el secretario de Salud local, Marcos Trípodi, en diálogo con LRA2 Nacional Viedma. En el Hospital Pedro Ecay se dieron las últimas altas de los pacientes que transitaban la enfermedad y hasta el momento, qué buena noticia esta, ¿eh?, no se han registrado nuevos contagios.
Ojalá que sí, la verdad que hoy también nos va a pasar lo mismo porque hicimos 9 testeos a hacer en total, todos dieron negativos y ya no tenemos pacientes para reportar. Hay algunos aislados por casos sospechosos, sí, obviamente, lo que no quiere decir que sean positivos, pero al momento de estudiarlos, sea cuenta rápido o con PCR, nos vienen dando negativos por tercer día consecutivo ya. Desde el día viernes, que fue el día en el que nosotros además regularizamos y nos pusimos a controlar los números uno por uno, planillas por planillas, pacientes por pacientes. La verdad es que un trabajo de la gente de telemedicina impecable durante más de un año y pico, porque después ya de, gracias a Dios, después de más de un año, casi dos, te diría, sí, volvimos a cero cantidad de casos de pacientes positivos y no tenemos pacientes internados tampoco COVID.
Ahí está la palabra de Marcos Trípodi. Habló el director del Hospital de Lago Puelo en la provincia de Chubut, Tristán García. Señaló que la situación epidemiológica en ese lugar es buena y que el proceso de vacunación avanza a buen ritmo, a tal punto que ya se aplicaron 8.500 dosis. 8.500 dosis. El diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón.
Muy bien, muy bien. 8.500 personas. 8.500 dosis, perdón, de las cuales son prácticamente 5.000 dosis de primera y el resto son de segunda, con lo cual estamos haciendo segundas dosis de vacunas. Y esta semana se vacunaron 175 chicos de 12 a 17 años y muy probablemente en poco tiempo ya empecemos con la vacuna a partir de los 3 años hasta los 11, que es la Sinopharm, en cuanto lo defina el Ministerio de Salud. Así que, teniendo en cuenta la población que tenemos y tomando la población de 18 años en adelante y teniendo vacunación libre, yo creo, porque no tenemos datos poblacionales claros, que tenemos cubierto más del 60% de esa población. En cuanto logremos con los chicos de 12 a 17 y después, vamos a tener una cobertura de vacunación muy importante, que es lo que justamente está haciendo. Hoy no hubo ninguna consulta por el tema COVID y no hubo un solo caso que también hubiera importado, con lo cual estamos, por suerte, muy bien. Esto implica poder volver a funcionar con mucha mayor libertad, a pesar de que hay que mantener los cuidados.
Segunda hora de nuestro Diario Nacional. Qué rápido que pasó la madrugada, la mañana. Qué rápido, rapidísimo, como diría Héctor Larrea. Bueno, cerca de las 5:01 de la mañana, momento de noticias en la radio pública con el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El Ministerio de Seguridad de la Nación llamó al diálogo con la comunidad mapuche. El gobierno de la provincia de Río Negro anunció que presentará una denuncia ante la Justicia Federal por los ataques realizados contra la oficina de turismo de El Bolsón y un campamento de vialidad en Bariloche. La gobernadora se contactó con el ministro Fernández para interiorizarlo de la situación y requerirle la presencia de las fuerzas federales de seguridad con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas de la zona y de los bienes públicos. La Argentina casi alcanza los 72 millones de dosis recibidas. Más de 1 millón de vacunas de Sinopharm llegaron al país, en tanto que entre el miércoles y jueves arribarán más de 1.600.000 dosis de Pfizer, destinadas a adolescentes y segundas dosis. El lote de vacunas chinas permitirá comenzar con el esquema de inoculación para niños y niñas de entre 3 y 11 años y completar así el contrato firmado por el laboratorio con la Argentina.
Datos del tiempo.
En Chaco la temperatura es de 12 grados 9 décimos, humedad 63%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 13 grados 9 décimos, humedad 60%. El cielo también se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón, por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así,
sintiéndome bien me puedo.
Canciones históricas desde Le Bon and Co en una versión renovada junto a Julieta Venegas, Puedo Sentirlo. Allí lo teníamos a David Le Bon, Claudio, que hoy está cumpliendo 69 años y que ayer fue condecorado como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura porteña, donde hizo un breve show para agradecer a quienes estuvieron presentes, que culminó nada más y nada menos que con Seminare, una canción que interpretó junto a Pedro Aznar, ¿no? Su ex compañero de Serú Girán.
Exactamente, exactamente, Sonia, es así. Lo habíamos apuntado en los títulos y lo ampliaste ahora, y la verdad nos alegra. La verdad que David Lebón es un ser maravillosamente dulce, ¿sí? Es un ser enternecedor, es de los tipos que uno quiere siempre, ¿no? Y que cuando uno va a presenciar algún concierto de él se emociona. Es decir, a mí me pasa con Lebón, no sé si lo viste alguna vez, pero me pasa con Lebón lo mismo que con Fito Páez. Son tipos que te conmueven mucho, te emocionan. Recuerdo que cuando lo fui a ver en el Provincial de Mar del Plata, en el Auditorio del Provincial, había fallecido el Flaco Spinetta hacía días, creo. Y bueno, fue un show realmente impactante, emotivo, conmovedor. Y él, David, es la dulzura personificada, La dulzura personificada.
No sé si coincide conmigo. Sí, totalmente. Yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo, ¿no? Pero en alguna presentación que capto por televisión o algún video por ahí en alguna plataforma, siempre lo noto un tipo muy muy querido y muy querible, ¿no? Tiene pinta de buen tipo.
Tiene pinta de buen tipo, sí, pero además es un dulce, en el trato, en el trato personal, en los conciertos, tiene un feeling con la gente impresionante, hay una energía, emana una energía entre él y la gente que es muy impactante y muy conmovedora, 5:09, lo mismo pasa con Fito, con Fito Páez pasa exactamente lo mismo. 5:09 ya, Sonia, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, arriba todo el mundo, Buen día,
arriba, vamos, remolón, vamos, dejá de dar vuelta en la cama, vamos, levantate, sacudí la colcha, las sábanas, andá al laboratorio, bójate las orejas para despertarte, vamos, arriba, Dalila. Mañana en toda la República Argentina, Dalila Cáceres en la operación técnica, no la había anunciado Dalila, le mando un abrazo grande a Dalila, 5:10 de la mañana en toda la República Argentina, todavía en Córdoba tenemos 14 grados, ya vamos a actualizar, humedad 38%, cielo ligeramente nublado, si te estás levantando anda por ahí la temperatura, poner un poquito menos, pero está en 14 grados, máxima 27 con cielo despejado durante casi todo el día, de este martes 5 de octubre, como bien apuntaba Sonia en el comienzo de nuestra emisión Día del Camino, saludamos a todos los compañeros y compañeras camioneros, camioneras, y como siempre hacemos a esta hora, en este momento, en esta secuencia, como marcan los signos de los tiempos, la información del calendario de pagos del ANSES, con Sonia Cristina Ferraris.
Pues muchísimas gracias, Claudio César. Vamos a contarles a nuestros amigos y amigas que hoy, martes 5 de octubre, se abonan pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. También se pagan las prestaciones por desempleo del Plan 2 y 3 a beneficiarios con documentos finalizados entre 0 y 9. Cobran hoy madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos finalizados en 4 y 5, el programa Alimentar. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario que equivale al monto de bolsón de alimentos. Hoy a titulares de pensiones no contributivas con documentos concluidos en 4 y 5.
Perfecto, querida Sonia, muchísimas gracias. Contame cómo están las cosas en Buenos Aires y en La Plata, ¿te pregunté o no?
No, pero bueno, estamos como en Córdoba, ¿eh? Mira, con 13 grados 9 décimas de temperatura, 60% de humedad, cielo totalmente despejado y el pronóstico que indica un martes primaveral, con 23 grados de temperatura máxima y cielo despejado. Aquí en La Plata unas décimas menos, 13 grados 4 la temperatura, la humedad 74%.
Bueno, muchísimas gracias, mi querida Sonia Ferraris. Y ahora vamos a presentar a otro hombre de Pasión Nacional que se suma a esta hueste del Diario Nacional para hablar del polideportivo. Le damos la bienvenida y los muy buenos días a Gustavo Herr.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Empezamos hablando de básquet. Luca Vildosa, el jugador de la NBA, que fue cortado, que no va a ser tenido en cuenta por New York Knicks, la franquicia que lo drafteó. Por ende, hay 48 horas, dos días para que otro club de la liga más importante del mundo manifieste interés y consiga poder llevarlo a su equipo. Si no, seguramente renegociará el contrato y volverá al viejo continente. Recordemos que Luca Vildosa fue uno de las figuras que tuvo la Liga ACB, la Liga Española, la más importante del básquet FIBA. Y seguimos con el básquet, pero hablamos del básquet argentino, del Super 20, de la Liga Nacional de Básquet, que se va a seguir disputando a partir del sábado, desde las 11 de la mañana, muy temprano, el partido entre Quimsa e Instituto. Pero podemos hablar de la tabla de posiciones. En la Conferencia Norte 1, el líder es Instituto, 5 partidos jugados, 5 ganados. En la Conferencia Norte 2, el líder es San Martín de Corrientes, con 5 partidos jugados, 3 ganados, 2 perdidos. En la Conferencia Sur hay 4 líderes. En la Conferencia Sur 1, Peñarol, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Platense y Ferro, que disputaron 5 partidos y ganaron 4. Y en la Conferencia Sur 2, la tabla indica que Boca es el líder absoluto, con 5 partidos jugados, 5 partidos ganados. Y del básquet nos vamos al tenis, porque se definió hoy que Guillermo Coria, el mago de 39 años, es el nuevo coach del equipo de Copa Davis argentino, reemplaza a Gastón Gaudio. La última presentación de la Argentina marcó la despedida de Gastón Gaudio, quienes en la época de tenistas se enfrentaron en una final inolvidable en Roland Garros 2005, donde finalmente Gaudio venció a Coria tras ir perdiendo 2-0 abajo. Lo cierto es que Guillermo el Mago Coria, tras la victoria frente a Bielorrusia, es el reemplazante de Gastón Gaudio. Mucha historia del tenis ahora comandando y el equipo de Copa Davis. Gran abrazo.
Gracias, querido Gustavo Herr, hombre de Pasión Nacional con todo el polideportivo. Nos escuchamos mañana. Gran abrazo para vos también. Gran jornada. Bueno, voy tirando algunos títulos. Dice Ámbito Financiero que Alberto Fernández, que ayer en declaraciones confirmó que se avanza en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, intentará pedirle a Joe Biden un apoyo final para cerrar formalmente en lo político el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Será en el encuentro bilateral que el presidente argentino está pidiendo sostener con el estadounidense en la cumbre del clima, organizada por las Naciones Unidas, en las que ambos jefes de Estado participarán entre el 1 al 2 de noviembre en Glasgow. En esa localidad escocesa, unos 200 países debatirán sobre la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, y donde Argentina llevará una interesante propuesta sobre la reducción del carbono. Sin embargo, lo más importante para el país es lograr el encuentro privado primero y el apoyo político después, para que finalmente el organismo financiero internacional acepte la reducción de la tasa de interés del 4 al 1% anual para aplicar en el acuerdo de facilidades extendidas, que en sus líneas generales ya está terminado de negociar entre Martín Guzmán y el enviado ante el fondo, Sergio Chodos, pero al que le resta contar con el apoyo de Cristina Fernández para que tenga éxito local, dice Ámbito Financiero en su portal de esta fecha. Otro de los títulos que tira Ámbito tiene que ver con la causa Vialidad. El arrepentido Chediak ahora dijo que no hubo irregularidades en la obra pública. El empresario arrepentido de Cuadernos se contradijo y desarmó uno por uno los pilares de la acusación. Juan Chediak se transformó en otro testigo que no solo dejó con las manos vacías a la fiscalía y la querella, sino que terminó capitalizado por las defensas de los imputados. Otro de los temas, bueno, de acá, página 12, en su portal, dice caída sin red, caída sin red, Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger se fueron en instantes y tardaron muchas horas en volver, estas cuatro plataformas que responden todas a Facebook, ¿no? En ese lapso quedó en evidencia la dependencia mundial de una de las empresas más influyentes de la historia sobre la política, la economía y la cultura de todo el planeta, sin control, afecta la vida de miles de millones de personas que ayer se sintieron súbitamente huérfanas, ¿eh? Por 8 horas prácticamente se cayeron estas plataformas. Empezó Instagram a moverse después de las 7:30 de la mañana aproximadamente, perdón, 7:30 de la tarde de ayer aproximadamente, y después empezaron a caer, los mensajes por WhatsApp y las novedades que había en Facebook, en los muros de Facebook de los distintos usuarios. 5:18 de la mañana, quiero comentarles también que continúa el combate a los incendios del norte cordobés. Según Defensa Civil, se está trabajando en estos momentos sobre dos focos principales que continúan activos para evitar que el fuego llegue a las viviendas. Dos personas murieron calcinadas dentro de sus autos por la acción del fuego. Estamos hablando de la zona de Río Seco, Tulumba y Sobremonte, departamentos cordobeses del norte, que con la caída de 3 rayos que luego originaron incendios en San José de la Dormida, Caminiaga y en los alrededores de Villa María del Río Seco. A propósito, Nación mantiene el despliegue de medios solicitados por las provincias con incendios forestales. La cartera que conduce el ministro Juan Cabandier continúa asistiendo a Córdoba y San Luis con aviones hidrantes. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, mediante su Servicio Nacional de Manejo del Fuego, mantiene el envío de medios aéreos a Córdoba y San Luis, provincias con focos activos que solicitaron recursos ante el Gobierno Nacional. En Córdoba operan un coordinador de la Regional Centro, una camioneta pick-up y 2 aviones hidrantes pertenecientes al Servicio Nacional del Manejo del Fuego. En dicha provincia hay 3 focos ígneos, reiteramos, el de Río Seco se encuentra casi controlado, mientras que los de Tulumba y Minas, departamento Minas, permanecen activos. En la provincia puntana opera una brigada asesora y 2 aviones hidrantes también desplegados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego como apoyo a los combatientes forestales. Allí hay un foco controlado en Chacabuco y otros 2 activos en Junín y Belgrano, reitero, en la provincia de San Luis. Otro de los temas, exponen entramado societario de los Macri, la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y conocida en el último domingo como Pandora Papers, arrojó nuevos datos sobre cuentas de argentinos en paraísos fiscales y expuso otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri al revelar la existencia de la sociedad offshore TNB Investments Limited, creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del exmandatario y el autor del libro en el que denunció la trama de poder, política y negocios del ex jefe de Estado y fundador del PRO. Otro de los temas nacionales, habló Claudio Rodríguez, el hermano de Hernán Rodríguez, submarinista fallecido en el hundimiento del Ara San Juan. Se refirió al llamado a indagatoria contra el ex presidente Macri. Dijo Claudio Rodríguez, sentimos esperanza en que podamos ver una pequeña luz sobre alguna de las tantas que se mandó Macri, ojalá que el juez ponga todas las restricciones que hay que poner a quienes tengan culpa en esto. Agregó, el espionaje de Macri me hizo recordar a la dictadura. Lo escuchamos.
Una locura, porque la AFI está para, con permiso judicial, espiar a narcotraficantes y terroristas, redes Exacto. terroristas en el país, no para los familiares de la víctima de Lara San Juan. Entonces, una de dos, o era por chusma, por cínico, por morboso, por saber qué hacíamos nosotros, decíamos, porque tendrían miedo que desestabilizáramos el gobierno con otro reclamo, una locura. Como salíamos a nivel internacional, en canales de Rusia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos y Italia, nos llamaban de todos lados para ver qué pasaba y cómo estábamos los familiares y qué sabíamos, capaz que creyeron, capaz que hay una macana más grande, que la justicia esté quieta y no investiga, y bueno, creyeron que al salir nosotros al mundo, capaz que desde el mundo nos decían, che, lo que pasa es que ocurrió fue esto, y querían ver qué tipo de información manejábamos nosotros, por ahí uno también se imagina eso, pero yo creo que fue por chusma, ¿no? Por saber cómo nos íbamos a mover, qué íbamos a hacer, y adelantar las situaciones a lo que íbamos a preguntarle al presidente, ¿no? Sentimos esperanza en que podíamos ver una pequeña luz, que por fin, en tantas que se mandó este hombre Macri, en tantas, por lo menos por lo de la causa San Juan y el espionaje, ya le habían por primera vez, creo que, prohibido la salida al país, ¿no? Y la llamar a indagatoria después de ser presidente. Así que tenemos una pequeña esperanza en que esta vez se va a hacer justicia. Si vos me decís en lo íntimo, yo creo que los 44 no lo van a dejar zafar a Macri. Yo creo que el espíritu de esos muchachos, de mi hermano, de los chicos, esa la patria se lo va a demandar, ¿viste? Cuando juran en la Biblia y dicen que la patria no lo demande, yo creo que ellos, que son la patria también y dejaron su vida por la patria, lo van a hacer atestiguar y contar todo lo que sabe. Nosotros no es un ensañamiento con Macri. Nosotros queremos que Macri cuente lo que él sabe sobre el tema de Lara San Juan. Y también, en segundo lugar, te lo pongo, aunque parezca morboso lo que ha hecho, el por qué también nos van a espiar, como vos decís, en una situación tan dolorosa como teníamos en ese momento. Pero en realidad lo que queremos saber es qué pasó con el Lara San Juan y hacer justicia por ellos.
Ahí está la palabra de Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, submarinista fallecido en el hundimiento del Lara San Juan. Dijo Claudio, el espíritu de los 44 tripulantes del Lara no dejará que Macri zafe. Se sumó al testimonio de Claudio Rodríguez el de la abogada de la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan, la doctora Valeria Carreras, quien en diálogo con Radio Nacional Córdoba dijo, siempre sospechamos que los familiares eran espiados, y agregó, Macri es un cultor del espionaje ilegal.
Estoy, como vos decís, con el mismo tema que planteabas. El viernes el juez Babas citó a indagatoria a Mauricio Macri con el adicional de prohibir la salida del país. Aunque esté afuera, es cuando regrese, no va a poder salir si no pide autorización judicial. Y bueno, estamos desde la querella mayoritaria de familiares, estamos muy contentos, si se me permite la expresión, porque al fin escucharon lo que desde el 2018 denunciamos en tres causas penales por sospechar que estaban siendo espiadas, escuchadas ilegalmente, seguidas, invadidas sus redes sociales, pero bueno, habían sido archivadas esas causas, así que sí. esta vez las escucharon, esta vez no están locas. Y bueno, y todo apunta al beneficiario de esta tarea de inteligencia ilegal, ¿no? Espionaje ilegal, para que la gente entienda. Todo apunta a Mauricio Macri, que es un cultor del espionaje ilegal. De hecho, fue procesado en una causa anterior, del 2009, duró la causa hasta el 2015, en donde quedó procesado por haber espiado a su hermana, a su cuñado, a Larreta, en aquella época. A los familiares de la AMIA, a empresarios, pero a los dos días de asumir, en el 2015, fue sobreseído en Comodoro Pi.
La palabra de la doctora Valeria Carreras, quien dijo que Macri es un cultor del espionaje ilegal. Le mandamos un abrazo grande a la querida amiga Valeria Carreras. 5:27 de la mañana. viniste a actualizar los datos del tiempo en Buenos Aires y La Plata, querida Sonia, contame.
Te cuento, Claudio, tenemos un cielo despejado, aún con 13 grados 9 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 60% de la humedad, y aquí en La Plata también, con cielo despejado, arrancamos esta jornada de martes, con 13 grados 4 décimas de temperatura y 74% de humedad.
Bueno, seguimos con 14 grados acá también, no se ha actualizado todavía la página, 38% la humedad, cielo ligeramente nublado, máxima para hoy 27 grados con cielo despejado hasta la tarde, algo nublado por la noche 5:28. Volvemos al tema de la vacunación, al tema del coronavirus, ahora vamos a dar el reporte del Ministerio de Salud en un ratito, pero la jefa de vacunación del Hospital Gobernador Centeno de General Pico en La Pampa, Nélida Urruchaga, calificó como muy buena la respuesta de la gente durante la noche de las vacunas. La propuesta del Ministerio de Salud Provincial, pampeano, que se desarrolló el pasado fin de semana en Santa Rosa y General Pico. El diálogo de Nélida Urruchaga con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Se vacunó viernes y sábados, viernes de 21 a 02, sábado de 20 a 01. Hubo buena respuesta del público, la gente, y fue una jornada linda, colorida. Tenemos que agradecer la colaboración para la organización de la señora intendenta de la Municipalidad de General Pico, quien aportó todo lo que es el tema de luminarias, de pantallas LED, algunos gazebos, y bueno, todo lo que es línea de internet, viste que esta vacuna tenés que manejar con una logística importante. Es diferente a cualquier resta, a cualquiera de las otras vacunas que nosotros estamos acostumbrados a la campaña.
Ahí estaba la palabra de la jefa de vacunación del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, Nélida Urruchaga. Vamos a escuchar ahora a la ministra de Gobierno y Seguridad de Entre Ríos, Rosario Romero, quien en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez Concepción del Uruguay, señaló que estamos en una normalidad y hay que equilibrar con responsabilidad.
Estamos prácticamente con todas las actividades funcionando. Si bien algunas consideradas por el artículo 3 del último DNU, el 678, consideradas en el artículo 3 como actividades un poco más riesgosas, como pueden ser viajes de estudiantes, viajes de jubilados, algunos locales aislables, que siempre tienen aforo o tienen medidas especiales de control en cuanto a la vacunación, pero fuera de esos cuidados con las actividades que implican más riesgo, estamos con una normalidad que hay que celebrar, pero yo digo que tenemos una libertad con responsabilidad, porque nadie puede dejar de pensar en ventilar ambientes, en lavarse las manos, en tratar de establecer distancias entre las personas. Son cuidados que nos tienen que quedar pospandemia para lograr en algún momento decir, bueno, hemos llegado a una situación sanitaria ideal, digamos. Hasta ahora estamos alcanzando en la Argentina el 50% de la vacunación, no lo hemos alcanzado todavía, no he leído los últimos números, creo que estamos al borde de alcanzarlo, pero hay que seguir vacunando, y hay que seguir vacunando a jóvenes y a niños, y en función de eso el mundo está en ese mismo camino, así que en algún momento la pandemia dejará de ser una preocupación. Todavía lo tiene que ser, entonces yo insisto en esto, libertad con responsabilidad.
Avances en el plan de vacunación contra el coronavirus, habló el jefe de inmunizaciones en el Chaco, Daniel Antunes. La provincia aplicará una estrategia de vacunación para posibilitar que todos la tengan. Ahora estamos vacunando con la segunda dosis, dijo, de Sputnik V a personas de hasta 40 años y ojalá que podamos avanzar y lleguen más dosis. El diálogo de Daniel Antunes con Nacional Resistencia.
Estamos haciendo números el fin de semana y vimos que la demanda de 45 años ya había bajado, así que con las dosis que teníamos disponibles dimos la posibilidad de iniciar con esta franja etaria, ojalá que podamos avanzar y bueno, y esperando obviamente que lleguen más vacunas para poder seguir completando y ya tener a la mayoría de la población vacunada.
En cuanto a los niños de 3 a 11 años, hoy llega el cargamento de Sinopharm y se espera que comience la vacunación pediátrica aquí en nuestra provincia.
La verdad que estamos esperando con mucha ansiedad, sería eso es una estrategia muy buena, hay que vacunarlo. Son vacunas muy muy seguras, de mucha eficacia. La plataforma de la vacuna Sinopharm ya hace mucho que viene trabajando con otra vacuna, obviamente, para esa población. Así que esperando con mucha ansiedad, como dije en otro medio, todavía no tenemos los lineamientos oficiales de Nación respecto a la estrategia, pero obviamente que estamos ya trabajando en cuanto a números y viendo qué estrategia vamos a llevar adelante en la provincia mientras esperamos eso. O sea, desde que la ministra de Salud dio la conferencia y anunció la vacunación a esta población, nosotros ya empezamos a mirar, obviamente, con respecto a esto.
Ahí está la palabra del jefe de inmunizaciones del Chaco, Daniel Antunes. Nos vamos a la Patagonia Argentina. Habló la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, y puso en valor la estrategia de aplicación de vacunas mediante los trailers móviles. Tuvimos jornadas de salud con la Secretaría y salimos a vacunar con el tráiler en el marco del recital del grupo Las Pelotas, ya que en los días previos mucha gente consultó debido a qué parte de los requisitos para ingresar al show era estar vacunado. Fueron 52 las dosis aplicadas. El diálogo con LU4, Nacional Patagonia Argentina.
Este fin de semana vacunamos, más allá de que vacunamos el domingo en el gimnasio 2, tuvimos jornada de salud integral en la Secretaría de Salud y además fuimos a vacunar con el tráiler. Tomamos la decisión de... en realidad, cuando salió que venían Las Pelotas el día sábado, muchísima gente se acercó y que la condición era vacunarse. Muchísima gente se acercó esos dos días a los distintos espacios donde estábamos vacunando para recibir su primera dosis. Entonces tomamos la decisión de colocar un tráiler en el predio ferial y para aquellas personas que no estaban vacunadas puedan acceder a su vacuna.
Bien, la verdad que no escuché claramente a la locutora, pero dieron en el recital el número de personas vacunadas en este tráiler. ¿Lo podemos repasar, Simunovic?
Sí, fueron 52 dosis, que parece poquito, pero la verdad que para nosotros no es poquito. Cada una de las personas que se van vacunando es más importante. Sabemos que dado el avance de la campaña de vacunación, hoy podemos tener esas actividades como tuvimos el sábado en el predio ferial. Y de a poquito poder ir recuperando esa vieja normalidad que tanto extrañamos.
De la Patagonia nos vamos a la Mesopotamia Argentina. El licenciado Ataliba La Provita, titular de la Dirección de Migraciones en Corrientes, destacó que Paso de los Libres es uno de los tramos más importantes que vincula a la Argentina con Brasil, con Uruguayana. Concretamente, hecho que pone en foco la importancia de la reapertura del puente internacional. El diálogo de Ataliba La Provita con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
La verdad que se están dando todos los pasos necesarios como para avanzar en la posibilidad concreta de la apertura del paso fronterizo entre Paso de los Libres y Uruguayana y entre Santo Tomé y San Borjas, y obviamente también lo que tiene que ver con los límites con el Paraguay, hablando siempre de la provincia de Corrientes. Y estos pasos firmes tienen que ver con la necesidad de tener los protocolos debidamente ajustados, a fin de que cuando los pasos fronterizos se abran con todas las previsiones necesarias que impliquen esta posibilidad de evitar posibles resurgimientos de contagios masivos en la población, y por lo tanto, bueno, ustedes saben de que Paso de los Libres particularmente es uno de los pasos más importantes que tiene la República Argentina con Brasil, está después de Foz de Iguazú, y Puerto Iguazú, y lo cual pone obviamente en foco la necesidad de ir tomando en cuenta todos estos protocolos de los cuales les decía. Es decir, el protocolo que debes, que la provincia envió recientemente a la Jefatura de Gabinete de Ministros, que está siendo evaluado por el Ministerio de Salud de la Nación, seguramente en contacto con las autoridades sanitarias provinciales, irán haciendo los ajustes necesarios hasta el fin de que al momento de la apertura del paso fronterizo tengamos seguridad sanitaria en dicho corredor, ¿no?
Ahí está la palabra de Ataliba La Provita. Y ahora de Corrientes nos vamos a Entre Ríos. Keila Heidenreich, directora de Salud Comunitaria de Gualeguaychú, dio detalles del plan de vacunación para la COVID-19 y luego expresó la importancia de salir a los barrios con la inoculación mientras está a la espera de la inmunización para los niños y niñas mayores de 3 años. El diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú.
Bueno, se viene con un avance importante en estos últimos días. Si bien llegamos a una etapa en donde nos vamos enfocando más en las cuestiones más finas de la campaña, en la búsqueda activa en el territorio y tratando de que este último porcentaje a cubrir en nuestra ciudad es un porcentaje que, como todos sabemos, no es lo mismo avanzar el 10% en los primeros 10% de cobertura, avanzar en la última etapa final del 85% al 95%, que es el nivel óptimo que siempre se pide para toda cobertura de vacunas. Cuesta un poco más porque hay que salir al territorio, encontrar y ofrecer la disponibilidad de la dosis. Así que en eso estamos trabajando arduamente con distintas organizaciones de la sociedad, con clubes, con ONG, con comisiones vecinales, con mucho acompañamiento de todas las áreas municipales e intentando de territorializar. Y en ese sentido es donde también hemos avanzado con los boliches de la ciudad, en una reunión que hizo la Secretaría de Poder Popular, convocando a los distintos sectores, a los distintos locales nocturnos de la ciudad, para que nos puedan colaborar en esta aplicación de dosis, en esta búsqueda activa de jóvenes mayores de 18 años. Y así es que la semana pasada, en el boliche gueto de nuestra ciudad, se pudo desarrollar una muy linda jornada y estimamos que en esta semana también vamos a poder continuar en otros lugares también ofreciendo la vacunación para jóvenes mayores de 18.
Ahí estaba la palabra de la directora de Salud Comunitaria de Gualeguaychú, Entre Ríos, Keila Heidenreich. Recordemos que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, ayer fallecieron 38 personas y 981 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 115.283 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.260.719 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El 97,41%, es decir, 5.124.930 personas o pacientes recibieron el alta, 20.506 son casos confirmados activos. La cartera sanitaria indicó que son 1.032 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 35,8% en el país, 41,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 429 casos, en Tucumán 88, en Córdoba 73, en la ciudad de Buenos Aires 70, en Corrientes 58, en Río Negro 40, en Santa Fe 36, entre otros estados. Cerramos con la palabra ahora del diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, quien se refirió al presupuesto provincial y manifestó que debería haber un incremento para el Ministerio de Seguridad. Agregó que la discusión será larga, ya que se evidencia poca inversión en áreas sensibles como la seguridad en la provincia de Mendoza. El diálogo con LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Sí, se espera una discusión larga. Hay ministerios donde nosotros hemos notado así a simple vista, porque recién, insisto y reitero, el presupuesto fue presentado el jueves, ya lo estamos estudiando, donde debería haber un incremento de la partida, sobre todo en áreas muy sensibles como el caso del Ministerio de Seguridad, donde nosotros ya venimos advirtiendo hace tiempo la falta de equipamiento. Para que ustedes tengan una idea, en el 2020 solo se compraron 38 vehículos para todo el territorio provincial. Hay más de 300, creo que son alrededor de 365 comisarías en toda la provincia. Y teniendo en cuenta el criterio moderno que hoy existe en relación a que las, los policías o los agentes no deben estar en la comisaría, sino recorriendo los barrios, zonas alejadas, distritos, se hace imposible cumplir con esa ese servicio tan importante que es la seguridad de todos los mendocinos, sin contar con ese recurso como es tener vehículos y que los mismos estén en condiciones.
El Diario de Nacional.
Bueno, si te estás levantando, se mantiene la temperatura, actualizamos los datos, 14 grados en Córdoba, en estos momentos 5.44, si te estás levantando, 14 grados, humedad 40%, presión 965, decimal 2, viento del norte a 7 kilómetros, cielo ligeramente nublado, visibilidad óptima máxima 27 grados con cielo despejado hasta la tarde, algo nublado por la noche. Me voy a La Plata, la escucho atentamente a mi querida Sonia Ferraris.
Por aquí tenemos el cielo despejado, Claudio, 13.4 la temperatura, la humedad 74%, y en la ciudad de Buenos Aires también, el cielo está despejado, 13 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 60%, esperando una máxima de 23 grados hoy con cielo despejado.
Bueno, ¿tenemos mensajitos por ahí, Sonia?
Sí, hay mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp y nos dicen, Sonia, hermoso escucharte con esa voz que transmite alegría. Gracias por Mercedes. Ay, antes de que me olvide, quisiera que Claudio reitere y pida siempre que todos los que visiten Córdoba no hagan fuego para asados, ¿eh? Y si lo hacen, apáguenlos con abundante agua. Amemos la naturaleza. Gracias por la compañía de siempre. Este mensaje más que nada es para los turistas que visitan esa hermosa provincia. Olga, desde General Pacheco. Bon día al Club de la Radio Nacional, la radio pluricultural, trinchera de batalla contra los medios hegemónicos. Saludo a tantos camioneros y todavía pocas camioneras, tan solidarios con mochileros y docentes, con los que hemos compartido las rutas de este hermosísimo país, ayudándonos a llegar a destino, muchas veces compartiendo mates y charlas, en esa reciprocidad entre la necesidad de llegar a destino por falta de transporte o dinero y el tedio o cansancio que ese trabajo implica, horas y horas en rutas. Abrazo y que tengamos todos y todas un hermoso y primaveral martes. Nuestra queridísima Claudia desde San Clemente del Tuyú, Claudio.
Un abrazo a Claudia, a Olga de Pacheco. Sí, Olga, nosotros recomendamos siempre a quienes visitan Córdoba que tengan cuidado cuando van recorriendo las sierras o la zona ahí del río Suquía, del lago San Roque, que tengan mucho cuidado y que cuiden la naturaleza. Sí, cada tanto tratamos de informar a los turistas que tomen todas las prevenciones del caso.
Más mensajes, Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, los abraza y les desea un feliz martes, gracias por la compañía de siempre. Buen día, querida Sonia, querido Claudio y amigos del país. Abrazo, Oscar de Castelar. Buen día, Sonia, Claudio. Soy Juan, el petrolero del sur. Por aquí está nevando a full. Saludos para todos. Sigan así. Nos envía una foto. Juan, muchísimas gracias. Un placer conocerte a través de nuestro WhatsApp. Y uno más. Hola, Sonia, Claudio. Me encantó escuchar a David Lebón junto a Julieta Venegas. Un abrazo desde Salta, en donde la lucha frente a los gorilas es fuerte. Desde Salta, entonces, Nora Eugenia, también presente en nuestro diario, Claudio.
Bueno, abrazo a Nora Eugenia allí en Cafayate, un abrazo grandote, querida. Ay, qué lindo Cafayate, ya vamos a volver, ya vamos a volver en algún momento. 5:47 de la mañana, vamos a la pausa, Sonia, ¿te parece bien?
Sí, cómo no, Claudio.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés. Hoy, la cebra. Bueno, atención, atención esta semana para las cebritas queridas, que están en todas partes, porque en el horóscopo chino cordobés la cebra es un animalito muy presente. Así que bueno, van a empezar a ver todo en blanco y negro, ¿viste? Y eso lógicamente le va a hacer acorde al yin yang, ¿no? Yin yang, el blanco y el negro, ¿viste? Que es yin yang y nunca yin yang, porque yang no tiene ni bosta que ver con esto. Capaz que ven todo negro o todo blanco, y eso es una cosa humana, ¿viste? Si un día empieza a ver todo negro, viste, te quiere pegar un corchazo, empieza, viste, que todo es una bosta, que este mundo está lleno de hijos de puta, tenés razón. También hay que saber ver la realidad, viste. Es importante que te digamos esto. Si ves negro, loco, anda como un tornado negro. Choque contra la pared. Pero hace que eso sea espiritual. Que te pase de adentro para afuera y no de afuera para afuera. Entonces, de alguna manera, vos vas a sentir la negritud, pero no vas a hacer nada, ¿entendés? Y tómate un tetilo, loco. ¿Qué vas a hacer, culiado? Y bueno, y los que ven blanco, que le den para adelante, loco. Que le den para adelante, y porque eso está bueno, ¿viste? Bueno, loco, no tengo más nada que decir. El que ve blanco, que vea blanco. El que ve negro, que vea negro. Y no hinchen mal los huevos con la grieta, loco.
No hinchen mal los huevos.
No puede ser que todo vean blanco y todo vean negro.
Anda, lávate, loco, culiado.
Hay tantos colores para ver también.
Bueno, los dejo entonces. Un abrazo.
Para la oreja.
Está llegando
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Muy buenas madrugadas, Claudio, y bueno, muy lindo programa, mucha información. Soy un Lindor del Gaucho, Lindor acá de Pucojó. ¿Cómo me gustaría estar cara a cara con ese cínico nefasto de la Reta para decirle de todo con todo?
Buen día, Sonia y Claudio, desde aquí de Centenario, en la ciudad de en la provincia de Neuquén, siempre al pie del cañón, escuchándolos y haciendo oraciones para que se mantengan bien. Andrés, de Centenario, como digo, en la ciudad del Autódromo.
Hola, señor Claudio, buen día. Soy Miguel Ángel de Quilchubú. Yo le quería decir que el Rojo, el jugador de Boca, es un jugador más del montón, lo más, y ese, porque jugó en Europa, ¿qué es lo que es? Ah, uno más del montón. Rojo. Boca siempre jugó contra River, juega a lo que sale. Siempre juega a lo que sale.
Querido compañero Claudia y Sonia, te habla Julio César Cano de Godecruz, Mendoza. Ustedes son la voz de los que no nos dejan tener voz en esta provincia gorila, donde el gorilismo nos quiere someter a la esclavitud. Que tengan muchas bendiciones, que la protección del bien les llegue cada instante. Hasta siempre, hermano.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó. Buen día, gente linda, en esta mañana hermosa, acá tirando para no vender la escopeta rumbo a San Justo, con ustedes, ¡abrazo!
Buen día, Claudio, Sonia. Muchas gracias por la compañía, soy Fabián, camionero de Dorrego, dejándoles el saludito y bueno, agradeciéndoles por estar tan tempranito acá con nosotros y saludar en este día del camino a todos los que andan en los caminos, en las rutas, luchando por esta Argentina para que cada día estemos un poquito mejor. Quiero también llevar un recuerdo a mi viejo que está en el cielo, que fue acá.
Muy bueno, muy ameno el programa. Tenemos que darle mucho presupuesto a ciencia y técnica para contar con la vacuna propia. Si pueden pasar algún tema de Gina María Hidalgo, Andrés de Merlo.
Sí, por supuesto, tendremos en cuenta Gina María Hidalgo entonces para los próximos días. ¿Cuántas provincias presentes, Claudio? Desde Neuquén, Andrés, decía allí su presente en Centenario, Miguel Ángel desde Esquel en Chubut, Julio César Cano desde Godoy Cruz, allí en Mendoza, bueno, José Carlos que no podía abandonarnos en este día, y Fabián de Coronel Dorrego con el recuerdo emocionado hacia su padre. Muchísimas gracias, voces de nuestros compañeros a través de la línea nacional.
Muchísimas gracias, Sonia, y muchísimas gracias a los compañeros que se han comunicado. Muchísimas gracias por tanto afecto. Recordándoles que el presidente Alberto Fernández participará esta tarde a las 18 de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción Camarco con su discurso de cierre en el predio de La Rural. En el barrio de Palermo, informaron fuentes oficiales, si bien el programa invita a que diferentes expositores analicen y debatan temáticas vinculadas al sector, la presencia del mandatario tiene un marco especial luego que el gobierno anunció ayer el programa A Construir, que en los hechos implica avanzar en la transformación de planes sociales en trabajo, meta que viene promoviendo reiteradamente el jefe de Estado, añadieron las fuentes oficiales. Sigue la atención, las mujeres desalojadas en el barrio 31 de Retiro denuncian amenazas del gobierno porteño de Rodríguez Berreta. 5:55 de la mañana. Ya le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, compañero, quien ayer se dio el gustazo de comer una porción de pizza con fainá, Lautaro Villamor. ¡Buen día!
¡Buen día, Claudio! ¡Abrazo grande! Bueno, claro, qué lindo comerse de parado una mozzarella con una cervecita y una fainá. Vamos a decirle a la audiencia. Por favor.
Sí, totalmente. Ayer el señor Lautaro me mandó una foto porque venía de trabajar, cansado, y paró en un lugar ahí en Ramos Mejía y me mostró que estaba saboreando una musa con fainá. ¿Qué otra cosa se puede saborear a esa hora de la noche?
¿No? Por favor.
Yo haría lo mismo.
Daba para ella la noche.
Yo ayer estaba más fino, Lautaro, ¿qué quiere que le diga? Ayer con mi cerca de casa y me comí unos sorrentinos, con una copita de vino, con agua mineral, ¿vio? Y después así frutas, ¿cómo era? Un bol de frutas. No ensalada de frutas, un bol de frutas. Un bol de frutas, exactamente. Sí,
extraordinario. Y aproveché en ese horario, coincidió con el partido que protagonizaron por la Primera Nacional, Almirante Brown, que empató 1-1 con Estudiantes. así que aprovechando también para ver fútbol. ¿Y qué resultados que se dieron en la primera? Defensa y Justicia ayer derrotó 3-0 a Talleres de Córdoba.
Tremenda goleada de Defensa y Justicia, inesperada derrota del equipo del Cacique Medina.
Absoluto, porque 6 partidos sin ganar tenía Defensa y Justicia y Talleres 12 sin perder. Fíjate,
ayer se destapó Defensa y Talleres, que venía poderoso, cayó.
Y que tenía la oportunidad de poder colarse allí como único puntero, o en tal caso compartir la punta con River, porque bueno, el equipo de Gallardo quedó con 30 puntos, Talleres de Córdoba con 29, una oportunidad importante dejó escapar Talleres, que está claro, Claudio.
Bueno, que no repita lo que le pasó hace muchos años, ¿no? Con Independiente en una final, ¿no? Que venía muy bien perfilado Talleres para ser campeón nacional y después perdió con Independiente con 8 hombres. Independiente le empató el partido con 8 hombres. En una hazaña del Bocha y Bertoni, impresionante en Córdoba. Cuando se jugaba en la cancha del Barrio Jardín, ¿no?
Todavía falta, es cierto, porque...
Falta mucho todavía, es cierto. Pero River es el puntero. Fechas.
River es el puntero. River quedó como único puntero. La verdad que ganarle a Boca y quedar puntero, la fecha ideal para River, la 14ª, encima con el regreso del público. Y finalmente marcar el empate en 0 entre Colón y Banfield, que terminó siendo el último partido de la 14ª fecha. Y no quiero terminar sin marcar que hoy será presentado, lo anunció la Asociación Argentina de Tenis, Guillermo Coria como el nuevo capitán del seleccionado justamente argentino de Copa Davis, ex número 3 del mundo, 39 años, una gran experiencia en el circuito. Hoy será presentado, Claudio, como el capitán.
Fanático de River, Guillermo Coria, quiero decir, ¿eh?
Totalmente.
Fanático de River. Y sucede al Gato Gaudio, quien fue su rival en el Abierto de París, donde ganó el Gato Gaudio.
Quien fue rival en aquella final histórica, que Gaudio le da vuelta de manera increíble, porque hasta ese entonces no se había dado nunca una remontada de esa manera, porque los dos primeros sets los había ganado Coria. Rivales durante toda la vida, el tiempo todo lo cura, ahora tienen mejor relación. Gaudio primero, ahora Coria. Me da la sensación de que es una buena idea que le puedan transmitir a las nuevas generaciones toda la experiencia que han tenido en el circuito y a una edad temprana, como es los 39 años.
Bueno, contame cómo fue el resultado de Almirante Brown, de la Fragata, que sigue siendo líder, ¿no?, en su zona.
Exacto, porque fue empate, fue un partido parejo, tuve la oportunidad de verlo allí, fue 1-1, se dieron otros resultados.
¿Frente a quién?
A Estudiantes de...
Muy bien.
Así que, bueno, un partido parejo. Dentro de los que se dieron ayer, Atlanta perdió 3-0 con Agropecuario. Algunos de los resultados de la Primera Nacional.
Bueno, querido Lautaro, ahora te escucho con el panorama. 6 de la